edición del martes 22 de noviembre del 2022, transcurriendo la semana 47 a 4 horas del partido Argentina-Arabia, transmisión de la radio pública con Víctor Hugo. Y nosotros hoy compactados, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario del partido Argentina-Arabia. Habló Lionel Messi en conferencia de prensa, el capitán del seleccionado argentino que hoy debutará ante Arabia Saudita. Aseguró que se siente muy bien físicamente y que llega en un gran momento a este campeonato. Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema, el otro día me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro, declaró Messi en la conferencia de prensa previa al debut. También habló el técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, señalando que está decidido el equipo, ya lo saben todos, no va a cambiar el esquema. El director técnico aseguró que durante el partido que hoy Argentina jugará ante Arabia Saudita, ya está decidido el conjunto, lo saben todos, no va a cambiar el esquema. Sostuvo que no deja de ser un juego y agregó que la gente tiene que saber que somos un grupo de jugadores que va a dejar todo para que le vaya bien. Enseguida toda la información deportiva la amplía el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Otros títulos destacados tienen que ver con la repercusión por la muerte de Eve de Bonafini. Habló el Papa Francisco sobre Eve diciendo: quiero estar cerca de los que lloran su partida. El Santo Padre le envió una carta a la Asociación Madres de Plaza de Mayo por la muerte de la presidenta de esa entidad, Eve de Bonafini, y expresó que quiere estar cerca de todas las personas que lloran su partida. En la misiva fechada ayer en Santa María, residencia del Papa, y difundida por Madres de Plaza de Mayo, el pontífice afirmó que acompaña con la oración a Eve, pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado. En el texto encabezado con un queridas madres, Francisco expresó: en este momento de dolor por la muerte de Eve de Bonafini, madre de la plaza, quiero estar cerca de ustedes y de todas las personas que lloran su partida. También habló la senadora bonaerense María Teresa García, al expresar que Eve tenía un coraje y una valentía única, fue la heroína de los derechos humanos. La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos lamentó la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y afirmó que tenía un coraje y una valentía única, fue la heroína en materia de derechos humanos. También habló el publicista y autor del libro Néstor, El Hombre que Cambió Todo, Jorge Topo Devoto, que lamentó la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y expresó que era inigualable, tanto en lo público como en la intimidad. Te lleva por delante, aunque algunos quieran negarlo, agregó, Eve ya está en la historia de la Argentina. Para el gobernador Gustavo Bordet, Eve de Bonafini fue un ejemplo de lucha para el mundo. El gobernador entrerriano se mostró conmocionado por la muerte de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, expresando a través de sus redes sociales: adiós, Eve querida, fuiste un ejemplo de coraje y de lucha para el mundo. También habló el dirigente barrial Alejandro Pitu Salvatierra, lamentando la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y señaló que con el fallecimiento de Eve, siento que perdí una parte de mi mamá. Expresó que hay una sensación como de haber perdido la madre. Hoy, en el cielo, es un mejor lugar. Tras expresar que la referente de derechos humanos tiene presencia en los momentos claves de la historia argentina de los últimos 40 años, Alejandro Pitu Salvatierra recordó cómo Eve cambió su vida. También habló el periodista, escritor, politólogo, historiador argentino Hernán Brienza, refiriéndose a la gran figura de quien fuera presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Señaló que Eve dijo siempre lo que pensaba sin especular. Afirmó Hernán que con su muerte los argentinos quedan un poco huérfana y que fue una mujer que vino dando con su ejemplo un mensaje ligado a la resistencia y a los derechos de la mayoría. También sobre Eve de Bonafini habló la mano derecha del obispo Jaime de Nevares, el cura párroco de Plotier en la provincia de Neuquén, Rubén Capitaño, quien se refirió a la figura de Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y al legado que deja tras su fallecimiento. Dijo, uno recuerda, quiere y ha tratado a la Eve del pueblo. Capitaño, en diálogo con Radio Nacional Neuquén, contó que en el 78 un sacerdote en la Basílica de Luján les impidió dejar un pañuelo como ofrenda a la Virgen. Entonces busqué la dirección de estos curas y les mandé una carta diciendo, hermano, si vos me permitís tantas gorras y sables de aquellos que hoy avergüenzan a la patria, no tenés derecho a sacar el símbolo de sus víctimas. Luego le escribí a las madres pidiéndole perdón por la actitud de este sacerdote. Al poco tiempo vinieron a Neuquén, donde todavía no estaba el grupo de madres, donde trabajaba el grupo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que fundó don Jaime de Nevares y funcionaba en el obispado. Ellas vinieron y me trajeron como regalo un dibujo hecho en una servilleta por las presas políticas de la cárcel de Devoto. Este y otros temas en este compacto, hoy muy restringido, hoy estamos muy resumidos, ¿eh? Hoy vamos a sintetizar mucho a lo largo de estas dos horas desarrollando los temas en nuestro envío periodístico federal. Emisión especial de 3 a 5. Luego se viene la gran previa del gran partido entre Argentina y Arabia Saudita, con relatores Pasión Nacional, con Víctor Hugo, Alejandro Apo, Viviana Vila y el gran equipo de la Radio Pública. Todos muy ansiosos por la participación hoy de Argentina frente a Arabia a partir de las 7 de la mañana. Por eso hoy va a ser un diario nacional muy comprimido. Van a pasar volando estas dos horas. Bueno, ya nos queda una hora 49, para ser exactos. Así que tenemos que aprovechar el tiempo. Por supuesto lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires AM870, con estudios ubicados en Maipú 555, Capital Federal de Les Argentines. La Milonga Roja, como siempre, con Juan Pablo Gallardo, Ramiro Boero, Manuel Gómez, la Orquesta de Cuerdas Albino Bardaro y Augusto Argañarás. Mi nombre, Claudio Orellano, para los íntimos, Claudio César. Y ya presento a mi compañera, no saben cómo vino vestida, con la casaca nacional. Por supuesto, entusiasmada, eufórica, comprometida con la escaloneta, Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Pero cómo le va, muy, pero muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano. No podía ser de otra manera, por supuesto.
Qué bien que se la ve, les digo, con la casaca argentina, pero está hermosa, ¿eh? Hermosa bueno. La Platense con la casaca argentina, ¿eh?
Muchas gracias. Esta duerme siempre con la del lobo, por supuesto.
Muy bien.
Duerme las
muy
dos
bien.
Puntitas.
Muy bien, me parece muy bien. Y hoy es el momento justo para lucirla. Y en una de esas tenés que hacerlo como cábala ya, ¿eh? Cada vez que juegue Argentina, por supuesto que el sábado va a ser imposible porque no vamos a estar. Pero cuando juegue en el tercer partido, que seguramente va a ser en la semana, ese día te venís con la casaca para hacer cábala. Porque hoy creo que Argentina va a ganar. Yo creo que va a ganar de manera holgada, creo hoy. Pero bueno, vamos a esperar. 3:13 de la mañana. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien?
Bien, muy bien. Bueno, por supuesto, con muchísima expectativa, como todo el mundo, Claudio César. Uno quiera o no quiera, siempre termina, ¿no?
Sí, claro.
En la misma, subiéndose a toda esa vorágine que genera en este momento, bueno, la participación de nuestro seleccionado en el Mundial.
Exactamente, subiéndose a la escaloneta, por no decir subiéndonos a la motoneta. Nos subimos a la escaloneta y bueno, hay mucha ansiedad. Hoy noto mucha ansiedad, he notado mucha ansiedad en la gente, está esperando con bríos el momento que juegue la selección, algunos ya están preparando o han preparado esta noche el desayuno para las próximas horas, ¿no? Así que bueno, mucha gente ansiosa hoy en los supermercados llenos, llevándose cosas seguramente para mañana hacer del partido de Argentina-Arabia una verdadera fiesta.
Bueno, y hay un consenso, ¿no? Hay una decisión que alcanza varios establecimientos de La Matanza, de Merlo, de Campana, de Quilmes, de Moreno, de General Rodríguez, de Marcos Paz, de Las Heras, de Arrecifes, entre otros. Hablo de la provincia de Buenos Aires y de panaderías, puntualmente, de abrir una hora antes, a las 6 de la mañana.
Sí, inclusive otras que van a abrir de 5 a 7 y de 7 a 9 van a permanecer cerradas, ¿eh? Así que aconsejo a aquellos que quieran comprar alguna factura, algún pancito criollo, pan casero, libritos de grasa, bueno, háganlo entre las 5 y las 7 porque la panadería también quiere ver el fútbol. Entonces van a cerrar durante dos horitas mientras se juegue Argentina-Arabia, ¿eh? Me llegó eso también como información. Bueno, 3:14 de la mañana, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Sonia?
Tenemos el cielo cubierto, 15 grados y medio la temperatura, la humedad 81%, esperamos una máxima de 24 grados, con cielo algo nublado, y a partir de mañana, de a poquito, irá ascendiendo el termómetro con máximas que nos llevarán de cara al fin de semana a los 33 grados.
Bueno, hoy decíamos, un programa bastante compacto, pero va a haber sulky de Sonia, va a haber de todo igual, ¿eh? Va a haber de todo, pero hoy todo más compactadito. Bueno, cuéntele a la gente de qué manera se tiene que comunicar a la audiencia de nuestro país.
Nos pueden enviar un mensaje a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3870-7485, o dejarnos uno grabado en la línea nacional 0810-222-0870. En este 22 de noviembre, en el que saludamos muy especialmente a todas las Cecilias.
Ah, claro, el Día de la Música hoy.
Claro.
El Día de la Música. Bueno, quiero decir algo que me ha impactado mucho, nos ha impactado mientras estamos en la redacción. No lo dimos como título, pero lo vamos a dar ahora, porque lamentablemente, tengo que decir, ha fallecido Pablo Milanés. En las últimas horas se conoció la información, murió uno de los grandes cantautores cubanos a la edad de 79 años, un poeta y un músico excepcional. Me refiero al gran Pablo Milanés. La información se conoció hace pocos minutos. Con gran dolor y tristeza lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada, el 22 de noviembre, en Madrid, informó la página oficial del artista de Facebook. Milanés fue uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana. Estaba ingresado en un hospital madrileño desde el 12 de noviembre por infecciones recurrentes, según su oficina artística. El artista, que en los últimos años residió en la capital española, tenía un frágil estado de salud y sufría, entre otras dolencias, un trastorno renal por el que recibió un trasplante de riñón en el año 2014. En los últimos meses, el intérprete de temas clásicos como Yolanda, El breve espacio que no estás o El amor de mi vida, había tenido que cancelar varias actuaciones de su gira Días de Luz. Lamentamos realmente, nos genera una profunda tristeza la partida de este enorme y legendario cantautor cubano, Pablo Milanés. Hasta cada momento, querido Pablo, y te vamos a estar recordando seguramente musicalmente, ya en cualquier momento, en algunos minutos, en cualquier momento te vamos a estar recordando. Nunca nos vamos a olvidar de ti, ¿eh? siempre fuiste un camino, una luz para nosotros también en nuestras vidas, una luz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hasta siempre, Pablo. 3:17 de la mañana, bueno, hay mucha expectativa por lo que va a pasar a partir de las 7 de la mañana. Bueno, ¿viene el lunes? ¿Vos vienes el lunes? Tranquilo.
Sí, muy lunes, muy feriado. Muy feriado.
¿Dormiste bien?
Sí.
Cosa que a mí no me pasó. Pero no importa. Me puse a ver Senegal-Holanda. Pensaba que con eso me iba a relajar y dormirme. Pues puse el volumen bajito, pero no pude. Senegal y Holanda pudo... Yo digo Senegal y Holanda. Países Bajos, en rigor de verdad. Senegal y Neerlanda. Estaban 0-0 cuando los agarré ya en el segundo tiempo. Y después Neerlanda o Países Bajos terminó ganando casi sobre el final. Mentiroso 2-0, con un 1-0 estaba bien. Mentiroso 2-0. Después Estados Unidos Gales, gran partido, 1-1, El hijo de George Weah hizo el gol, Timothy Weah. George Weah fue el gran jugador de Milan, que fue presidente de Liberia. Sí, Timothy Weah, que nació en Estados Unidos, convirtió el primer tanto para el equipo yankee y empató Gareth Bale para los galeses, 1-1. Y bueno, la goleada de Inglaterra a Irán 6-0. Ya va a hablar Gustavo Ojer, Algo más me quería decir, Amorosa, si ya empezamos. Si usted quiere decir algo, dígalo.
El staff del Diario Nacional.
Eso, vamos, rápidamente.
Mi querido Claudio César Orellano, Gabriel Jenny, nos ponen el aire en esta primera parte hasta las 4. Nos supervisan en el control central hoy Cristian Barrio Nuevo, Juan Carlos Díaz y Gustavo Contrera. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich y, como siempre, le ponemos música al diario con Dani Fusillo.
¡Qué tremendo! Hoy tenemos tres allí en el control central. Los mosqueteros, Los tres mosqueteros tenemos. Juan Carlos Díaz, el director de cine, Gustavo Contrera y MC, Mr. Coffee, Cristian Barrio Nuevo. Muy bien. David Eskenazi en la compaginación y edición de todas las notas que vas a escuchar. Y naturalmente Gustavo Ger, regreso triunfal de quien debutó en la paternidad, Gustavo Ger, con toda la información deportiva. Decía, gran expectativa a partir de las 7 de la mañana por el partido de Argentina y Arabia, pero en rigor de verdad, cuando termine el Diario Nacional a las 5, gran previa, Mirá que dos pantallas tenemos acá, que me están ahí, parecen dos cancerberos, parecen dos ángeles guardianes, las dos pantallas que tengo tras mío, son dos ángeles guardianes, unas pantallas impresionantes que tenemos en el estudio de la radio pública, muy bien, así me parece bárbaro, de esta manera se trabaja bien profesionalmente, como corresponde. Bueno, vamos a escuchar, si les parece bien, la conferencia de prensa brindada por Lionel Messi. Habló el capitán argentino. Vamos a empezar con el fútbol, porque después vamos a hablar de fútbol durante todo el día. Hoy vamos a tener una transmisión de 5:15, mucho fútbol, mucho mundial en esta jornada. Bueno, habló Lionel Messi, llegó en un gran momento. Lionel Messi, lo dijo él, tanto en lo personal como en lo físico, estoy muy bien. El capitán del seleccionado argentino, que hoy debuta ante Arabia, aseguró que se siente muy bien físicamente y que llega en un gran momento a este campeonato.
No, bien, me siento muy bien. Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico, y no tengo ningún problema. Así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro. No, bueno, diferente el momento quizás, porque es otro momento de temporada, llegamos diferente físicamente, generalmente es a final de temporada, después de muchísimos partidos, donde tenés un mes prácticamente para preparar el inicio del campeonato del mundo. En esta ocasión es diferente, prácticamente no tuvimos tiempo de eso porque nos toca jugar muy rápido, pero sabíamos que iba a ser así y estamos preparados, llegamos bien. Y nada, siempre es especial, obviamente, jugar un mundial, el comienzo. La atmósfera que se vive antes del primer partido, así que obviamente que es especial porque se trata de un mundial. No, sinceramente no, como decía recién, es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partido, y bueno, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar. Creo que siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuanto más jugaba y más minutos tenía. Y eso fue lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial, pero no hice nada especial. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera, sabiendo que es un momento especial, como vos decís, seguramente mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos. Pero más allá de eso, no hice nada especial.
Está la palabra de Leo Messi. Leo Messi dialogando a través de la radio pública. Bueno, hay mucha confianza. El astro rosarino, que jugará su quinto mundial, explicó que es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos. También dijo que es su último mundial. Esto hay que prestar mucha atención. Va a ser muy difícil verlo a Messi a los 39 años jugar otro mundial. Así que él tiene en claro que este va a ser su último mundial. Este es el mundial en el cual tiene la oportunidad, quizás, y con mucha fe, de que el equipo argentino alcance el lauro que está esperando desde hace mucho tiempo. Bueno, conferencia de Lionel Scaloni. Habló también el director técnico del seleccionado argentino, que hoy debutará ante Arabia Saudita, afirmando que está decidido el equipo. Ya lo saben todos, no va a cambiar el esquema.
Primero, que los grandes favoritos no ganan los mundiales normalmente. Entonces, a partir de ahí, creo que hay grandes selecciones. Hay no menos de 8 o 10 que pueden ganar el mundial, las cuales la mayoría son europeas, y como en los últimos años está pasando. Pero sí es verdad que, por motivos que creo que no futbolísticos, los sudamericanos últimamente no han tenido la posibilidad de llegar a la final. Bueno, el 2014 sí, inmerecidamente Argentina no la ganó, pero creo que no es por jugar bien o mal, creo que son por detalles, así que este mundial no será diferente. Los detalles harán campeón del mundo a una selección, y no tiene por qué ser la que mejor juega, y no tiene por qué ser la favorita. Entonces, creo que hay muchas selecciones que lo pueden conseguir. Tendría que ser un juego, tendría que ser un deporte. Con toda la pasión de los argentinos, con todas las ganas de todo lo que nos gusta, lo que rodea el fútbol, de la hinchada, eso que llevamos adentro, pero no deja de ser un deporte, no deja de ser un juego. Y a partir de ahí, creo que la gente tiene que saber que nosotros, bueno, somos una selección y un grupo de jugadores que van a dejar todo porque nos vaya bien, pero sin dejar de pensar que es un juego, es un deporte, y bueno, que después la vida real sigue.
Ahí está la palabra de Lionel Scaloni, el técnico del seleccionado argentino, que, bueno, en un rato nuestro seleccionado va a jugar con Arabia Saudita. La realidad es que el equipo sale a jugar más tranquilo debido a que la presión de no haber ganado ya no está más, dijo Lionel Scaloni. Habló desde LRA5, Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. El periodista deportivo Omar Sapienza contó cómo se prepara el seleccionado argentino de cara al primer partido con Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. Además, describió cómo vive la ciudad santafesina la previa al debut nacional. La palabra de Omar Sapienza en diálogo con la radio pública.
Vale recordar que hay varios hijos de la ciudad, y ni hablar, como bien vos marcás, del mejor del mundo. Cuando vos hablas de hijos de la ciudad, el director técnico Lionel Scaloni, Angelito Di María, Lionel Messi, que vos te referís al mejor jugador del mundo, y también tenemos un hijo adoptivo futbolísticamente, que es Lisandro Martínez, que, si yo no me equivoco, nació en la provincia de Entre Ríos, pero hizo todas las inferiores aquí en nuestra ciudad. Y vos sabés, Chelo, que en realidad hace una semana que se comenzó a sentir el clima del Mundial en la ciudad. Primero los grandes centros comerciales con sus vidrieras decoradas, por supuesto para una ocasión que viene cada 4 años, columnas pintadas de azul y blanco, variadas ofertas, Chelo, para desayunar en el día de mañana viendo el partido. Y no quiero olvidarme, con anterioridad, cuando comenzó este mes, fueron muchos los rosarinos y santafesinos que renovaron sus televisores, dándole un mayor movimiento económico a toda la provincia y, por supuesto, que a la ciudad. Cuando yo te hablo de la ciudad, Chelo, sí. Mira, estamos hablando de 200 kilómetros cuadrados, más o menos. Rosario está dividida en 6 distritos que contienen aproximadamente entre 90 y 95 barrios, y a su vez, muchos de estos tienen vecinales independientes que pueden también considerarse barrios no oficiales. Más los barrios cerrados, más los country, sí. Bueno, ahí está la cantidad de gente. Saben, y le cuento a la audiencia de Nacional que nos escucha en todo el país y el mundo a través de todas las plataformas, que el móvil de Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, en la última semana recorrió 16 de estos 90 barrios. Y en todos, y en cada uno, por supuesto, a su manera, hubo muestras, se reflejaron con pintadas, con banderas, el entusiasmo, por supuesto, de la gente por el campeonato en sí y por la selección argentina en particular. En general, la veo muy bien, 35 partidos invictos, 35-36, no recuerdo con exactitud, a un solo partido, que podría ser el de mañana, de igualar precisamente a la selección que más veces estuvo invicta, que es la selección italiana. Italiana, sí. La veo bien, la veo consolidada, la veo con un vestuario muy, pero muy bien manejado por el técnico Scaloni, que, como ustedes saben, llegó sin la experiencia de dirigir, simplemente fue ayudante del técnico anterior, de Sampaoli, en la dirección de la selección, pero no dirigió equipos, no dirigió selecciones, y realmente lo está haciendo. Formó un equipo y le dio la protección, por lo menos desde mi punto de vista, que Lionel Messi precisaba. Entonces, es un equipo compacto, es un equipo que le va a dar trabajo a cualquier rival.
Ahí hablaba el periodista de LRA5 Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Omar Sapienza, la expectativa que hay en esa ciudad por el debut de la selección nacional, dialogando con Panorama Nacional con Chelo Ayala. Habló Daniel Cascioli. Ah, mira, Daniel Cascioli dialogó con Radio Nacional Catamarca, el hombre de Relatores Pasión Nacional, diciendo que tenemos un Messi más adulto. Cascioli dio su punto de vista sobre el capitán de la selección argentina de esta manera, diciendo que Messi ya no se bajonea, es un Messi que no agacha la cabeza y no mira el piso, que es el líder del equipo y que se anima a hablar. Daniel Cascioli.
Lo veo un gran equipo, a diferencia de otros mundiales, uh-huh. Hay equipos grandes, pero sí. no hay un equipo. Todavía no empezó el mundial, vamos a esperar a que empiece el mundial y ahí vamos a ver, porque esto es el mes. Ese mes, cómo se levantan, cómo juegan, exacto, cómo están ellos y cómo están los rivales. Así que vamos a ver, por lo menos el debut de todas las selecciones en estos primeros 4 días, que al haber 4 partidos por día desde mañana, bueno, esto va rápido, ¿no? Son 2 grupos por día, en 4 días ya te metieron todos los grupos y ya más o menos vamos a tener una idea. Sin lugar a dudas, los argentinos lo hemos analizado a Messi de otra manera cuando es nuestro. Ellos ven lo virtuoso, ven los partidos que ven por televisión, no tanto de Messi, solamente en la Argentina. Sí. Sino con el Barcelona, ahora con el PSG, y bueno, ven la cantidad de goles que hace, sí, las cosas que ha ganado, tiene otra impresión. Acá, bueno, tenemos la presión de que salía Argentina campeón del mundo y que a Messi lo mirábamos con una lupa, y bueno, la verdad que no tuvo buenos partidos ni buenos mundiales, mismo sí, el de Rusia no fue un buen mundial. Sí, sí. Pero creo que tenemos un Messi más adulto, un Messi que no se bajonea, un Messi que no agacha la cabeza y no mira el piso, que es el líder del equipo, que se anima a hablar, que no lo hace fingido, que canta el himno porque lo siente, no para quedar bien. Así que creo que estamos en una etapa de la selección argentina de evolución, uh-huh, con las lesiones que preocupan, pero sí, todos los seleccionados han tenido lesiones. Exacto. Y es una constante que va a quedarse en este mundial. Fíjate que ayer ya se lesionó en el Valencia el goleador de Ecuador. Las lesiones no solamente han sido en la previa, lamentablemente van a seguir en el mundial, o sea que, exacto, en todos los partidos va a haber algún lesionado, porque tiene que ver con la exigencia de entrenamiento, sí, y la exigencia, uh-huh, con la que se juega con mucha intensidad.
Ahí está la palabra de Daniel Cascioli en diálogo con Radio Nacional Catamarca. También habló el periodista mendocino Mario Sturman. Hoy ha sido el día de Argentina al 100%. Sturman, periodista mendocino que se encuentra en Qatar, se refirió a cómo viven los hinchas argentinos la previa del Mundial Qatar 2022. Dialogó Sturman con Radio Nacional Mendozaquino.
Sí, la verdad, hoy ha sido el día de Argentina 100%. Recién estoy viniendo del banderazo, que se hizo en el día de hoy, que copó todas las calles de Doha. Uh-huh. Así que la verdad, en ese sentido, se ha visto mucha presencia argentina. Ya se venía sintiendo, sobre todo con los hinchas extranjeros. Pero bueno, hoy fue evidente que han llegado muchos argentinos hasta Qatar.
Y ayer se hablaba, Mauro, de... Hoy jugó Inglaterra, seguramente ya llegaron todos los europeos, pero ayer y antes de ayer veía como algunos cronistas contaban que faltaban los europeos y esperaban una especie de el revoltoso del grado, digamos, cuando llegaran los europeos.
Sí, la verdad que ha sido un tema de charla entre los mismos hinchas, tanto argentinos, con otros latinoamericanos, la verdad, ecuatorianos he visto bastante, así que lo charlábamos con ellos también. El hecho de que no se veía mucha presencia europea, te diría que hoy sí empezaron a llegar en masa, sobre todo, bueno, ingleses por el tema del partido de hoy, holandeses, algo de gente de Gales también. Así que hoy sí ya podemos decir que hay presencia europea.
Bueno, ahí está la palabra de Mario Sturman dialogando con Radio Nacional Mendoza Quino. Ha llegado el momento de presentar al hombre de Relatores Pasión Nacional. Bienvenido a la madrugada, Gustavo Gerr.
Claudio, enorme abrazo. Ya estamos en el Mundial. Ya tenemos 4 partidos del Mundial adentro. Ya tenemos al Grupo A y al Grupo B, que ya se jugaron, y tenemos en un ratito nomás la presentación de la selección argentina de Leo Messi frente a Arabia Saudita en su último mundial, lo dijo ayer en conferencia de prensa. Radio Nacional relata Víctor Hugo, va a partir de las 7 a narrar, a llevarle a todo el país y a todo el mundo el partido de Argentina frente a Arabia Saudita, el primer partido de la selección en este Mundial de Qatar, Grupo C, Argentina frente a Arabia Saudita, y un equipo, Claudio, que no definió Scaloni, pero que llegamos a la conclusión por alguna información, y tiene a Emiliano el Dibu Martínez como el arquero, a Nahuel Molina, Otamendi, Cristian el Cuti Romero y Nicolás Tagliafico, que va a ser el lateral por izquierda, ganándole la pulseada al Huevo Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Papu Gómez, que en principio se especulaba con la presencia de Alexis McAllister, el ex argentino, el ex Boca, actual jugador del Brighton, pero el Papu Gómez, me parece que la apuesta de McAllister es más para los partidos pesados, ya en la segunda instancia. Alejandro, el Papu Gómez, que va a jugar por banda izquierda, me parece que le da un poco más de profundidad y más desequilibrio en el 1-1, más cerebral Alexis, más pasador, pero el Papu jugaría contra Arabia Saudita hoy. Messi, Di María y Lautaro Martínez, el equipo de Scaloni, a partir de las 6 de la mañana lo vivís por Radio Nacional, por supuesto que tenemos la previa, después el partido que comienza a las 7, relata Víctor Hugo para todo el país por todas las emisoras de la radio pública. Pero ya tenemos el Mundial caminando, la fiesta inaugural que dejó cosas interesantes para remarcar, para encuadrar, la presencia de las históricas mascotas de todos los mundiales, la victoria de Ecuador 2-0 frente a Qatar con 2 goles de Ener Valencia, que ya quedó en el pasado porque ayer tuvimos 3 partidos importantes completando ese grupo. Países Bajos derrotó 2-0 a Senegal, le costó muchísimo a Países Bajos. La verdad es que fue una victoria sufrida, trabajada, inmerecida. El empate hubiese sido lo más justo sobre el final. Gapo y Klaassen para darle la victoria al equipo de Luis Van Gaal. No fue bueno el partido de Países Bajos. Senegal sin Mané mereció mejor suerte. Todo esto por el Grupo A, que tiene a Ecuador y a Países Bajos como los líderes. Los dos equipos, el de Gustavo Alfaro, el argentino, y el de Luis Van Gaal, con 3 puntos más 2 de diferencia, Qatar y Senegal quedaron sin puntos, se enfrentan en la próxima jornada el viernes, Qatar y Senegal, y Países Bajos frente a Ecuador. También ayer la victoria de Inglaterra, 6-2 frente a Irán, una buena presentación de un equipo que genera expectativa, goles de Bellingham, Sterling, Grealish, Saka en dos oportunidades y Rashford, un gran partido de Harry Kane, el centrodelantero goleador que ofició de asistidor, gran partido de Rice, buena presentación de Inglaterra, los dos goles de Irán lo hizo el goleador Taremi, el equipo de Southgate que muestra credenciales, tenía que ganar, ganó con holgura, con justicia y por momentos jugando muy bien, pero hay un Inglaterra cuando ataca y un Inglaterra cuando defiende. Y el empate emocionante entre Estados Unidos y Gales lo ganaba Estados Unidos de buen trabajo en la primera etapa con una presión asfixiante y jugando a 1000 kilómetros por hora. El gol lo hizo Weah. Y en el segundo tiempo Gales puso mucho corazón, muchas ganas. El ingreso de Moore, el flaco Moore, que cambió un poco el partido y finalmente le cometen penal a la estrella del equipo Gareth Bale, ex Real Madrid, y él comete, le cometen penal y él convierte y Gales igual a 1-1, un gol tras 64 años que el equipo británico no estaba en un mundial. Así que el grupo quedó Inglaterra con 3, Gales con 1 y Estados Unidos e Irán 0. Próximos enfrentamientos el viernes, Gales, Irán, Inglaterra, Estados Unidos. Y dejamos todo servido para que a continuación de tu programa, Claudio, comience la muchachada de Radio Nacional desencadenando en el relato de Víctor Hugo para que a partir de las 7 de la mañana vibre todo el país con Argentina, Arabia Saudita. Abrazo.
Abrazo, querido Gustavo Ger, el hombre de Relatores Pasión Nacional, a partir de las 5, la gran previa de Relatores Pasión Nacional, la gran previa del partido Argentina, Arabia Saudita. Cuatro menos 20 de la mañana, irrumpe en el escenario Sonia Cristina con su casaca argentina.
Para, ay, me gustó, a los relatores, claro, de Pasión Nacional.
Claro, totalmente, totalmente.
Para empezar a agradecer los primeros mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp a Miguel Ángel Estrella, que desde Luján de Cuyo, como siempre, nos llena de bendiciones y un agradecimiento. Beso también para Mario, que desde San Luis se nos dice: hola amigos de Radio Nacional, solo escribo para decir que me duele mucho la desaparición física de Pablo Milanés. Saludos y abrazos. Adrián nos escribe desde San Roque, provincia de Corrientes. Buen día, Sonia, Claudio, con ustedes en la previa del partido. Un beso grandote para todos. Gracias por escucharnos. Adrián, abrazo fuerte y vamos a tener en cuenta tu sugerencia, por supuesto. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, muy buenas madrugadas. ¡Feliz martes! Aquí, ansioso con el partido de la selección, vamos a Argentina. Señor Claudio, me imaginaba a la señorita Sonia con la casaca cuando la describía. Un saludo muy cálido, bien norteño. El sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, provincia de Salta. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo aquí escuchándolos, trabajando como siempre y esperando para alentar a nuestra selección. ¡Vamos a Argentina! Abrazo, dice Luis, el amigo panadero, también de la provincia de Salta. Beso para él. Y uno más. Buenas madrugadas, mi querida gente del Diario Nacional, Sonia Claudio. Joyita tenerlos en mis oídos. Recontra bueno, cómo informan. Muy coherente y claro. Un lujo total. Vamos a Argentina todavía. Bendiciones y que tengan un hermoso día.
Les recuerdo que estamos hasta las 5 de la mañana, querides. Por favor, si se quieren comunicar, hasta las 5 de la mañana vamos a estar, Ahí está Sonia preparada.
Más mensajitos. Hola, queridos. Sonia, Claudio, cuántas pérdidas. Ayer Eve, hoy Pablo Milanés. Besitos, amigos de la madrugada del diario. Guillermina Tisera, nuestra amiga de Córdoba. Hola Sonia, Claudio, el recuerdo eterno para Eve y para Pablo Milanés. A pesar de todo, vamos a Argentina. Abrazo, Humberto de Pompeya. Besos y abrazo, Humberto, también para vos.
Un beso.
Gracias enormes. Y el Escuadrón de Tigre allí presente con Gustavo Verón a la cabeza. Pregunta dónde van a estar las fotos. Veremos, todavía no sabemos dónde las vamos a publicar. Gracias a todos los amigos por acompañarnos allí en Tigre. Sonia, Claudio, Daniel de Malvinas, prendido a la radio, los saluda y los abraza.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los compañeros que se comunican a través del chat nacional. No podemos dejar de pasear hoy, ¿eh? Ahí se viene, viene andando con su luz de noche, el Sulky de Sonia. ¿Y qué nos trae? ¿Y a dónde nos vamos?
Nos vamos al litoral, nos vamos a Corrientes, Claudio César, porque hoy se conmemora el Día de la Flor Nacional. Hoy es el Día del Ceibo. Y hemos elegido para abrir musicalmente nuestro diario de hoy esta historia contada y cantada nada más y nada menos que por la novia del Paraná. Una canción guaraní de Osvaldo Sosa Cordero que nos traerá Ramona Galarza, que está inspirada en la leyenda de la flor del Ceibo, Anaí.
Para ti, Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua ahí. Tus cueros en la flor rubí, defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera, donde nada fuerte ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera, y en tanto las llamas lo estaban quemando en roca corona.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Argentina debuta en la Copa del Mundo y vamos a estar prendidos en todo el país con la celeste y blanca por Nacional. Hoy, a partir de las 5 de la mañana, la previa y el partido debut para sumar puntos. Argentina-Arabia Saudita. Con Víctor Hugo, el relator de nuestra selección. Los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila y la participación del equipo de periodistas más completo del Mundial. Relatores, Pasión Nacional está en Qatar 2022. Somos Argentina, somos fútbol, somos la radio pública, somos mundiales.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Somos Rey Peón, una banda de rock tucumana que desde abril de 2019 venimos haciendo nuestra música. Si bien la banda originaria surgió en el 2014 como un tributo a Callejeros, desde hace 3 años construimos nuestra identidad. Compusimos nuestras canciones y nos nombramos Rey Peón. No fue fácil la transición, pero dejar de hacer cover para ponerle música a nuestras voces en canciones propias es muy hermoso. De hecho, crear es hermoso. La canción que elegimos se llama Volver a Verte, pero realmente la elige nuestro público, porque es la más escuchada y pedida en todas las plataformas. Actualmente Rey Peón tiene 7 canciones en Spotify y en YouTube, más 3 videoclips que grabamos en Estudio Ion, Buenos Aires. La banda está formada por voz, Guido Castro, batería Ezequiel Rivelli, bajo Patricio Toledo, primera guitarra y coro Julio Arias y segunda guitarra Joaquín Castro.
¿Cómo olvidar esta noche de calor? Sentía frío en mi piel. Todo terminó. Te acercaste hasta mí. Me dejaste sentir que de tu mano volar era un juego ilegal. Porque confío en mi suerte. Que esta noche pueda volver a verte. No pasa el tiempo y ya quiero tenerte tan cerca de mí. Porque confío en mi suerte de que esta noche pueda volver a verte. No pasa el tiempo y ya quiero tenerte. Distorsiona todos mis movimientos. Me hiciste estar en el cielo y el infierno en un mismo momento. Asesíname el dolor. Como yo pierdo el temor. Quiero que tu fuego encienda mi corazón.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola, hola, buenos días, Claudio y Sonia. Voy a hacer mi carta presentación. Te habla Oscar, el ciclista de Crespo Entre Ríos. Tengo 73 años, con problemas de visión. El domingo hice una peregrinación cortita de 13 kilómetros, acompañando la imagen de la Virgen de Schoenstatt. El 1 de octubre hice la Luján Buenos Aires. 14 y 15 de octubre hice la de Asen Campaná, 92 kilómetros. Y un abrazo grande para todos, por con fe.
WhatsApp, está aquí viejo. Acabo de escuchar La Perdida, de Pablo Milanés. Otro pedazo de nuestra vida, de nuestro corazón, que se nos va. Hombre que con su música, su lucha, su Cuba, y un ejemplo a al mundo capitalista, al mundo de la derecha neoliberal, que eso está haciendo.
Hola, habla Eduardo de la ciudad Centenario, provincia de Neuquén. Saludo a toda la gente de la radio nacional, Claudio y Sonia. Ojalá que gane Argentina hoy. Bueno, chao, que pasen buena semana.
Buenas noches, Radio Nacional. Es muy bueno los partidos del Mundial, pero ustedes son los verdaderos, digamos, sostenes de la nacionalidad, defendiendo al gobierno popular que tenemos para que el pueblo pueda volver a ser feliz, que la plata le rinda, que los chicos puedan alimentarse y tener la dignidad que siempre soñamos los argentinos. Gracias, señor. Gracias, señora.
Muchísimas gracias, caballero, pero qué lindos mensajes. A través de la línea nacional, abrazo bien fuerte a Oscar, el ciclista de Crespo, allí en la provincia de Entre Ríos. Amamos esa carta de presentación a Hugo Sass de Tafí Viejo y el recuerdo al trovador Pablo Milanés. A Eduardo de Centenario también, muchísimas gracias, el amigo de la provincia de Neuquén, presentes a través del 0810-222-0870.
Bueno, ha impactado mucho la muerte de Pablo, de Pablo Milanés, a los 79 años en Madrid esta madrugada. Analía Miller me escribe a través de las redes sociales, hasta la victoria siempre. Humberto Alberto Megerman, mi querido amigo taxista, que en paz descanse, hasta la victoria siempre. Lucía D'Agostino, tristísima noticia, querido Pablo, grande entre los grandes, su voz que vibra en las entrañas, inolvidable. Bueno, ha impactado mucho la noticia de la muerte de Pablo, así que después la vamos a reiterar en algún momento, vamos a dar algún detalle más que se vaya conociendo con el correr de los minutos. Quedan 6 minutos para las 4 de la mañana. Bueno, lo decíamos hace un ratito, repercusiones por la partida de la queridísima Eve de Bonafini. Hubo una carta de Francisco que le envió a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, expresando que quiere estar cerca de todas las personas que lloran su partido. Pero habló la senadora bonaerense María Teresa García, en diálogo con la radio pública. Señaló la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos que Eve tenía un coraje y una valentía única, fue la heroína de los derechos humanos. Lamentó la pérdida de la titular de Madres de Plaza de Mayo, afirmando que tenía un coraje, fue la heroína en materia de derechos humanos y fue una mujer con una valentía única, inconmensurable. María Teresa García.
Uno no se acostumbra a la idea. Va a pasar mucho tiempo que nos acostumbremos a la idea. Ella es un símbolo, es el símbolo, es el símbolo de los pañuelos, el símbolo de la lucha. Porque ahora, y esto para la audiencia más joven, ¿no? Claro. Parece como natural que ocurriera que un grupo de mujeres reclamaran por sus hijos, pero en aquel momento no lo era. Había riesgo de muerte, de hecho, Azucena Villaflor fue víctima de eso. Y sin embargo, Eve y el resto de las madres nunca aflojaron en la lucha. La diferencia con Eve es que además de luchar por encontrar a sus hijos y por manifestarse contra la brutal dictadura cívico-militar, ella además tenía propia palabra política, que hasta los últimos días, hasta esta última ronda que hizo, marcó las diferencias con el poder constituido, incluso a veces hasta con nuestros propios sectores internos en el Frente de Todos.
Sí, sí.
Tenía un coraje y una valentía único. Y finalmente decir para algunos de nosotros, no quiero ser autorreferencial, pero lo siento en el corazón con esta tristeza desde ayer. Yo tuve la distinción en el peronismo más importante desde que empecé a militar políticamente, y es la entrega del pañuelo por manos de Eve en los 40 años de las madres en la ESMA, en la ESESMA. Y la verdad que digo que es la distinción más importante porque yo sentí que había 40 años de lucha en esas manos, ¿no? Uh-huh. Y que la gente a veces no identifica o no tiene claro qué es lo que pasa con esas personas que todos los días ponen la vida en riesgo por los demás y la dedican a los demás. Y esto me parece que es lo más noble que ha tenido Eve, ¿no?
Ahí está la palabra sentida de la senadora bonaerense María Teresa García, la presidenta del bloque en la Cámara Alta del Frente de Todos. Habló Mónica Borré, homenaje a Eve de Bonafini. Decimos las madres es un formidable poema del escritor, ensayista e investigador Oscar D'Angelo, el cual data de 1996. Mónica Borré lo leyó al aire en LB8, Nacional Libertador, como homenaje a Eve de Bonafini.
La poesía se llama Decimos las Madres. Los argentinos decimos las madres, y un pañuelo blanco saluda nuestra vergüenza. Decimos las madres, y no necesitamos decir jueves, ni Plaza de Mayo, para vomitar fuego de furia atragantado. Decimos las madres, y la decencia asiente con la madre del cordero. Decimos las madres, y no necesitamos disentir con la elaboración metódica del olvido. Decimos las madres, y el valor humano contrapesa la hecatombe de su mana. Decimos las madres, y esas dos palabras bastan para neutralizar la carroña de Isabeles y Maceras. Decimos las madres, y una fragancia de albas y luciérnagas cruje sobre la tosquedad desnuda del infortunio de nuestra historia. Decimos las madres, y allí donde el sarcasmo del poder titubea, elogiamos a Erasmo hasta la muerte, y en la locura de la vida, una cadena de madres hacen del amor la arquitectura del coraje y de la existencia. Oscar D'Angelo la escribió en 1996 y es de su libro Asidiátides.
Está la palabra de Mónica Borré, Decimos las Madres, de D'Angelo, leyendo en homenaje a Eve de Bonafini. 3:59 de la mañana, te voy tirando algunos títulos de esta jornada. Los nuevos carteles de precios justos ya se exhiben en los supermercados en las góndolas. Comenzó el proceso de instalación de la señalética oficial de la Secretaría de Comercio Interior. Se espera que en los próximos días ya la exhiban todos los establecimientos que adhieren al programa del Ministerio de Economía. Otro de los temas, lo anunció Victoria Tolosa Paz, el gobierno aumentará un 40% los montos de la tarjeta alimentar. El aumento del 40% sobre el monto de la prestación llevará los valores a 12.500 pesos para quienes tienen un hijo, embarazadas o hijo con discapacidad, 19.000 pesos a quienes tengan dos hijos, 25.000 a quienes tengan tres hijos. Bueno, primera hora, ya estamos en la mitad del Diario Nacional, ya va llegando el top, se vienen las noticias en la radio pública con Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Una misión argentina viajará a fin de mes a los Estados Unidos para reunirse con autoridades del Fondo Monetario. Buscará ultimar las negociaciones que permitan gatillar un nuevo desembolso de 5.800 millones de dólares antes de fin de año. También renegociar las perspectivas de 2023 del acuerdo con el organismo en el contexto de la continuidad de la guerra en Ucrania. Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Susana Cáceres. Se trata de Ramón Rosa Lescano, de 35 años, cuya camioneta estuvo detenida cerca de 40 minutos en el lugar donde fue dejado el cuerpo de la víctima. El cadáver, recordemos, fue encontrado el viernes último a la vera del río Reconquista, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
Deportes. Primer mundial sin Diego Armando Maradona. El Mundial de Qatar 2022 cuenta con diversos condimentos tanto para la selección como para el mundo entero. Para la historia mundialista es la primera en tierras árabes y para la selección argentina es la primera Copa del Mundo en la que Diego Armando Maradona no podrá decir presente, ya sea desde la cancha o alentando desde las tribunas. Sin embargo, desde la FIFA se está analizando romper sus propios protocolos para realizarle un homenaje muy merecido al 10. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Formosa, cielo cubierto con llovizna, temperatura 19 grados una décima, humedad 92%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, la temperatura 15 grados 5 décimas, la humedad 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Thank you.
Los jugadores no salen solos a la cancha. Con la radio pública también salen con vos. En este Mundial, Radio Nacional te tira un centro para que la cabecees vos.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
¡1920! ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará. Esa noche de verbena, esa noche de alegría, y este tango que se oía entre copa de champán. Que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólico eco, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella que ha sido, y hoy la traigo de vocación. Café La Paloma, por tu veredón en la noche brumosa, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. Viejos amigos escucharán tus notas, soñando con volver una noche de aquellas, 1920.
Era el ruiseñor de las calles porteñas, Ángel Vargas y un tango de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo, A Pan y Agua.
A Paniagua, Ángel Vargas, Angelito Vargas, en el comienzo de la segunda hora del Diario Nacional, pero ya va llegando la gente de relatores, Pasión Nacional, Nico Álvarez, está llegando ya todo el personal técnico profesional de la red pública. No, este es José, pero dije cualquier cosa, es José, Josué Atahualpa. ¿Qué haces, Hualpa? ¿Cómo andás? Me saludó tan tiernamente que pensé que era Nico, lo confundí con Nico Álvarez. Bueno, pero Nico Álvarez creo que va a llegar dentro de un ratito igual, ¿eh? Un abrazo, Josué, un abrazo grandote. Josué Gualpa, que vino a saludar a Massimino y nos vino a saludar a nosotros. ¿Cómo me cuesta decir Josué, che? Teníamos un arquero en Boca que era Josué Ayala, ¿te acordás? Este compañero es Josué Gualpa, que cuando está más inspirado y pone todo su talento en la mesa, yo le digo Atahualpa. ¿Está? 4 y 7 de la mañana y le damos la bienvenida, Sonia, a...
Claro, mira, 4. Hola, hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo.
Sí, yo les diría que ya vayan levantándose. Hay mucha ansiedad. ¿Pudiste dormir algo? Muchacha, ¿pudiste dormir algo vos? Digan la verdad. O están ansiosos, o se quedaron viendo... No, se quedaron viendo. ¿Se quedaron viendo alguna película? No, no. Se quedaron escuchando la radio pública. Muy bien. El Diario Nacional. Por eso está Sonia, con esa voz cautivante, mágica, seductora, para despertarlos a esta hora. O decirles, muchachos, traten de no dormirse porque en un ratito se viene el partido de la selección. Y ahí están los aplausos para Sonia, ¿eh? De la claque, o de la claque. La Radio Nacional, la Radio Pública, 4 y 8, dándole la bienvenida a quienes se levantan a esta hora para ir al laburo o para ver el partido de Argentina y Arabia Saudita, martes 22 de noviembre, Día de la Música, Día de Santa Cecilia. Saludamos a todos los músicos, a todas las músicas. Día de Santa Cecilia, semana 47, como bien señalaba Sonia, y hacemos de este martes al mejor martes del mundo. Y 9 de la mañana, bueno, Sonia te va a comentar a esta hora cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Sonia.
El cielo está cubierto, tenemos 15 grados y medio de temperatura, 81% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 24 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, y recordamos también las líneas nacionales para que la audiencia se vaya comunicando. Ojo que hoy estamos hasta las 5 por hoy, ¿eh? Por hoy tenemos una horita menos.
11-3-870-7485 nuestro WhatsApp y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, el fin de semana largo movilizó a los distintos destinos turísticos del país a 1,5 millones de turistas, que sumados a los excursionistas superaron los 3,5 millones de personas, casi un 10% por encima de lo registrado en 2021 y superior a cerca del 30% de los números de 2019, según datos del Observatorio Argentino de Turismo. Los principales destinos del país, como Iguazú, Mar del Plata, Carlos Paz, Rosario, Colón, Salta, Bariloche, Mendoza, San Martín de los Andes, El Calafate y Ushuaia, tuvieron una ocupación que rondó el 90% y de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, se movilizaron 27,000 millones de pesos. Mirá qué datos. Más de 3,5 millones de personas se movilizaron en el país en el fin de semana largo. Otros temas destacados, bueno, la carta de Francisco, destacamos por la muerte de Eve de Bonafini. Sí, la carta de Francisco que le envió a Madres. Quiero estar cerca de todos los que lloran su partida. En una emotiva carta personal a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Papa Francisco resaltó que con su valentía y coraje, en momentos en que imperaba el silencio, impulsó y después mantuvo viva la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia. También destacó su lucha incansable por la defensa de los derechos de los más marginados e invisibilizados. Recordamos, Argentina, Arabia Saudita, en un rato se viene la gran previa de Relatores Pasión Nacional. Seguimos hablando de... Es impresionante, quiero decir, la cantidad de hinchas argentinos que están arribando al estadio donde va a jugar la selección argentina, el estadio Lusail, ahí en Qatar. Es impresionante la cantidad de hinchas que han llegado al Medio Oriente para ver a la Argentina frente a Arabia Saudita. Repercusiones, decíamos, por la partida de nuestra querida adorada Eve de Bonafini. Habló Jorge Topo Devoto, el publicista y autor del libro Néstor, el hombre que cambió todo, lamentó la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y expresó que era inigualable, tanto en lo público como en la intimidad. Te lleva por delante. Aunque algunos quieran negarlo, agregó Topo, Eve ya está en la historia de la Argentina. Jorge Topo Devoto dialogaba con la radio pública. Vamos a escucharlo.
Yo volví a la Argentina a fin del 82 para incorporarme a la lucha contra la dictadura. Volví de Suecia, desde mi exilio, y de vez en cuando era lo mejor acercarse a la ronda de las madres. Uh-huh. Y yo me iba una o dos veces por mes, los jueves, a ver la ronda como para darme fuerza de lo que había que hacer. Porque ver esas madres, esas 300, 200 madres, dar la vuelta, tipo de civil, de policía, ayer yo veía y me indignaba la pantalla del documental que pasó en televisión pública. Digo, lo que han bancado esas madres, lo que han bancado mi madre incluido, ha sido increíble, ¿no? Y yo me daba esa cosita de irme a 150, 200 metros, esconderme ahí entre las columnas de la catedral y ver a las madres era... Yo mismo me decía, si ellas pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotros, no? Y con nuestra juventud y nuestra fuerza que daba la lucha contra la dictadura. Así que yo supongo que lo he conversado sí en mis caminos así en la Patagonia con Néstor, se lo he contado. Y siempre rescatábamos lo que significaban los organismos de derechos humanos, las madres, la fortaleza que tenían ellas. Y Emma era una mujer que... Soy honesto, en algunas cosas yo no compartía en su manera de pensar y en otras sí, en muchas que sí. Pero te permitía discutir y escarajinarte y ponerte de acuerdo ella con su carácter. Era un carácter que era muy difícil de doblarla y me parece que si ella tenía calculada su día de partida, lo eligió y acertó y fue el día de ayer, ¿no? El día de la soberanía nacional. No, mirá, siempre ella decía... Mientras nosotros hacíamos las cosas que hacíamos en nuestra militancia en los 70, la gran mayoría, me lo han dicho madres de amigos míos, estaban al cuidado de la casa,
claro.
El concepto antiguo de la mujer en su casa y el marido trabajando, su compañero trabajando, y bastante alejado de lo que hacían sus hijos, ¿no? Y después, frente a lo que aconteció, en el caso de dos hijos, yo tengo el caso de muchas otras familias que han perdido un hijo y más de dos hijos, que se volcaron con poco conocimiento de la política militante, si querés, partidaria, pero sí de un profundo amor por el hijo ese o hija secuestrada, y abrazaron las banderas de sus hijos y realmente era increíble cuando uno las veía bajar de esas camionetas blancas que han ganado el respeto de todo el mundo, porque yo sé que hay sectores reaccionarios. Uno veía ayer en este documental que había tipos que se animaban a acercarse e insultarles, a agredirlas, sí. Que me indignaba, ¿no? Porque no molestaban a nadie, lo único que tenían era la aparición de su hijo, de sus hijos. Y hoy también seguramente habrá algunos que la siguen agrediendo. Yo veía hoy los titulares de Clarín, de La Nación, sí. De Infobae.
Ahí está el Topo Devoto. Eve no molestaba a nadie, lo único que quería es la aparición de sus hijos. Hay algunos que la siguen agrediendo desde Clarín, La Nación, Infobae, aunque algunos quieran negarlo, Eve ya está en la historia de la Argentina, dijo Jorge Topo Devoto. Vamos a escuchar el editorial de Mario Weinfeld, un fragmento titulado Eve la partida. Mario recordando la figura de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien falleció este 20 de noviembre a la edad de 93 años y recorrió la lucha de los organismos de derechos humanos en la Argentina. Mario Weinfeld.
Que no hay forma de contrapesar la grandeza de Eve Bonafini, lo que hizo por la Argentina, su autoridad moral, su autoridad física, su potencia, su palabra, que tuvo de todo, pero su capacidad de liderazgo y lo que le debemos con aquellas cosas que le pasan a cualquier persona que es protagonista en ese nivel y que se supo aparte levantar del dolor que ella padeció, de los límites, uno podría decir, de su casa, de su formación, de su vivencia y demás, para ser todo lo que fue. Y entonces uno sencillamente, como en parte la conoció y como en parte, más allá de eso, que no importa, que importa, me puede importar a mí, pero quiere decir que no hacia la cuestión, uno lo que dice, Eve Bonafini es, va a estar para los grandes libros que se van a escribir de la Argentina del futuro, es una prosa de la Argentina que está a la altura del más grande de los mausoleos y como tal debe ser recordada y despedida.
Un abrazo al querido Mario Weinfeld, un fragmento del editorial dedicado a Eve de Bonafini, titulado Eve, la partida. También la recordó Alejandro Pitu Salvatierra. El dirigente barrial lamentó la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo. Dijo Pitu que con el fallecimiento de Eve siento que perdí una parte de mi mamá.
Sinceramente, un día, así que fueron dos días muy, muy tristes. Hay una sensación como de haber perdido a alguien muy querido, a un familiar, a una madre. Yo siento que perdí una parte de mi mamá, que mi mamá la verdadera la perdí algunos años atrás, me quedaba una parte de Eve y la perdimos ayer, que pasó a mejor vida, que seguramente hoy el cielo es un mejor lugar. Siento la sensación como cuando se murió Diego, yo siento que completar la figura de Eve va a ser muy complicado para nosotros. No nos olvidemos que Eve tiene presencia en cada momento clave de la historia argentina de los últimos 40, 50 años. La recuerdo a Eve en la plaza en el 2001, la recuerdo a Eve en la fábrica Zanón cuando la recuperaron, la recuerdo a Eve en cada movilización, la recuerdo a Eve cuando mandamos al carajo al Alta, la recuerdo a Eve diciendo cosas de momentos muy importantes, muy parecido a Maradona, ¿no?, en ese sentido. Mi relación con Eve te cuento, Darío, yo, como vos sabés, pero lo contamos porque seguramente parte de la audiencia lo sabe, yo estuve privado de mi libertad, pero vengo de una familia muy, muy humilde. Cuando nací, mi papá estaba preso y mi papá murió cuando yo tenía 22 años, cuando él tenía 40 años y en ese tiempo que convivimos los dos, o sea, mis 22 años de vida, que mi papá también vivió, nosotros logramos convivir al menos 8 meses en la calle, un año y medio creo que fue lo máximo que convivimos. Mi mamá, una mujer que no terminó la primaria, apenas terminó tercer grado, siempre trabajó en casa de familia. Fuimos una familia muy humilde. Cuando tenía 12 años me quedé en situación de calle, viví en la calle hasta ya promediando mi adolescencia, a los 14, 15 años que pude conseguir un lugar en una villa donde vivir y ahí acomodar un poquito mi vida. Y esto era allá por los años 90, promediando los años 90, en donde nuestro país era un país que la exclusión era una constante, el desempleo crecía de manera vertiginosa, la pobreza era algo muy notorio y bueno, en esos momentos la delincuencia para algunos era una salida y yo intenté salir de muchísima pobreza, Darío, no por excusarme, porque lo último que uno puede hacer, nunca debe uno tomar ese camino. Mi experiencia me dice que el camino de la delincuencia no resuelve ningún problema, agrava todos los problemas. Bien. Y el sufrimiento que uno pasa cuando está privado de su libertad, lejos de su familia, que es tratado como una cosa, como un número, que siente que no tiene ningún derecho, es horrible. Así que no le desearía a nadie pasar por ahí y a mí no me dejó nada bueno la delincuencia, pero en algún momento elegí eso. Y allá por el año 2001, Darío, me tocó perder la libertad. Caí preso el 15 de diciembre del 2001. Recuperé mi libertad en noviembre del 2008. Habían pasado muchas cosas por este país, ¿no? Yo me fui con un país de rodillas, a los pocos días que yo perdí mi libertad, yo caí preso el 15 de diciembre, el 2021, estalló el país por los aires. Pero cuando yo recuperé mi libertad, ya era en el primer gobierno de Cristina, ya había pasado el gobierno de Néstor, había un país totalmente distinto. Yo llegué a mi barrio y no había techo de chapa, había losas, había humo en los asados de los domingos. Y empecé a preguntar qué pasaba en el barrio, que había tanta bonanza, ¿no? ¿Y sabés qué pasaba, Darío? Sueños compartidos pasando.
Claro.
Sueños compartidos creó 1.700 puestos de trabajo, más o menos, a personas que no tenían empleo antes, que pasaron de no tener nada a tener un empleo digno, con un recibo de sueldo y con un salario digno. Eso hizo que el barrio tuviera un microclima económico excepcional, el que hacía una bolsa de harina empezó a hacer cinco. El que tenía un kiosquito se lo convirtió en almacén. La carnicería abría otra sucursal en el propio barrio. Mirá, te voy a contar algo. La Casa del Audio, Darío, la Casa del Audio, esa empresa de electrodoméstico, trajo una sucursal a media cuadra del barrio porque el barrio tenía acceso al crédito con lo que le daba la fundación.
Mirá.
En el barrio pasaron muchas cosas hermosas.
Ahí está la palabra del dirigente barrial Alejandro Pitu Salvatierra, recordando y honrando la inmensa figura de nuestra querida madre Eve de Bonafini. Y ahora voy a escuchar atentamente el testimonio brindado a LRA 43 Radio Nacional Neuquén por parte de alguien a quien admiro, respeto mucho, un gran amigo, un gran compañero, fue mano derecha del obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, en épocas muy difíciles de la Argentina. Me refiero al queridísimo padre Rubén Capitanio, que se encuentra ahora con su labor pastoral, llevándola a cabo en Plotier, en la provincia de Neuquén, y también se refirió a la gran figura de Eve de Bonafini al señalar: uno recuerda, quiere y ha tratado a la Eva del pueblo. Se refirió a la gran figura de Eve, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y al legado que deja tras su partida. La palabra del querido padre Rubén Capitaño en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Ellas pusieron un pañuelo en donde se ponían las ofrendas a la Virgen y un sacerdote la hizo sacar porque era el pañuelo de las madres. Y entonces busqué la dirección de estos curitas, hermanos míos, porque hay que hacerse cargo de toda la familia y de toda la iglesia, aunque uno no comparta, y le mandé una cartita, ¿no?, diciéndole, hermano, si vos permitís tantas gorras y sables como hay en las ofrendas a la Virgen de Luján, de aquellos que hoy avergüenzan a la patria por sus gorras y sus sables, no tenés derecho a sacar este signo de las víctimas, ¿no?, de las madres. Y entonces le escribí a las madres pidiéndoles perdón por la actitud de este hermano sacerdote. Bueno, ellas al poco tiempo vinieron a General Roca y se vinieron hasta Neuquén. En Neuquén todavía no había el grupo de madres. Había, en esa época se trabajaba, se le llamaba la asamblea. Eran la PDH, que era una delegación que había fundado don Jaime de Nevares, donde participaban también los familiares y las madres, estaban todos juntos, trabajaban ahí en el obispado, ¿no? No en el obispado, sino en la secretaría de la catedral. Se juntaban los martes a la noche, que al poco tiempo de llegar a Neuquén me dieron la honra de poder participar de ese grupo. Bueno, estoy hablando... Yo llegué en el 76 y esto estoy hablando de fines del 77. Uh-huh. Bueno, y entonces ellas al poco tiempo vinieron, entre ellas, no importa los nombres porque no me quiero olvidar de ninguna, pero me trajeron una fotocopia de una servilleta, de un dibujo, dibujado sobre una servilleta de hecho por las presas políticas de voto, ellas habían fotocopiado y habían enmarcado de una manera muy precaria, me trajeron de regalo, ¿no? Era el regalo que ellas podían hacer con una dedicatoria. Cuadrito que todavía tengo, es una obra de arte. Es la ronda de las madres y tiene atrás como telón de fondo los ojos de Eva Perón. Es una maravilla. Algún día, si alguno lo quiere ver, para mí es un orgullo tenerlo, no solamente que me lo hayan regalado. Bueno, en respuesta a esa carta, Eve se entera de que mi papá estaba muy grave de salud y entonces, como era amiga de mi mamá, va a visitarla a la casa de mi viejo, iba a decir a mi casa, la casa de mis viejos. Uh-huh. Y entonces, en un momento, mi papá estaba en cama, se quedó con Humberto, que era Toto, que era su esposo, ellos se conocían todos porque eran del mismo barrio, Y entonces Eve fue a la cocina con mi mamá para preguntarle, para preparar el mate, pero además para preguntarle, che, ¿cómo está mi papá? Porque estaba complicado. Esas cosas se hablaban a solas en esa época. Y entonces, para disimularla, mi mamá le contó, y para disimular lo que venían hablando de la cocina a la pieza, Eve le dijo, che, ¿ustedes son parientes de un cura con el mismo apellido que ustedes, que está en el sur, en Neuquén, y en, que se llama Rubén Capitaño? Y entonces mi vieja le dijo, sí, es mi hijo. Y las dos lloraron. Esa es la... Por eso decía que me caben las generales de la ley, ¿no?
Ahí está, el padrecito Rubén Capitaño, un ser maravilloso, quiero decirles, ¿eh? Es un ser humano excepcional. Fue la mano derecha del gran Jaime de Nevares en épocas muy oscuras y violentas de la Argentina. Jaime de Nevares, Rubén Capitaño, tuvieron el coraje y la valentía de enfrentar la violencia de la dictadura genocida. Fueron grandes defensores de los derechos humanos, tanto de Nevares como Rubén Capitaño. Lo sigue siendo Rubén Capitaño, es un gran defensor de los derechos humanos. Memoria, verdad y justicia. 4:27 de la mañana, 4:28 ahora.
El diario de Nacional, por Nacional.
Mañana, y Sonia te cuenta cómo está la ciudad de Buenos Aires y alrededores a esta hora. Si ya te estás levantando para escuchar la radio pública, ya se viene la gran previa en un rato, la gran previa de Argentina, Arabia Saudita. Ya va llegando la gente de Relatores, Pasión Nacional, el querido Alejandro Apo, el querido maestro Alejandro Apo junto a nosotros en un ratito. 4:29 de la mañana, Sonia querida.
Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, 15 grados y medio la temperatura, la humedad 81%, y recordamos que se aguarda una máxima de 24 grados hoy con cielo algo nublado.
Perfecto, mensajitos por ahí.
Mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes. Buena madrugada, Claudio, Sonia, me sumo al grupo de las 4. Un placer despertarme con sus voces. ¡Vamos a Argentina! Hoy nos merecemos una alegría. Un abrazo, nos dice José de Aedo. Abrazo que vuelve, José. Siempre prendido como abrojo, llame o no. Muy triste por las pérdidas de personas que han hecho tanto por nuestra patria y por el arte. Oscar de Merlo los abraza. Gracias, Oscarcito. Beso también para vos. Hola, amigos. Doy mi presente. Gracias por acompañarme como siempre. Dormí poco, pero aquí estoy firme para seguir a la selección. Tony Gutiérrez de Chacarita. Los gorilas de los gobiernos de Córdoba piensan que el que no pueda tener televisión digital abierta, que es nacional, que se embrome. Gracias, se nos dice Héctor de Córdoba.
Abrazo, Héctor.
Buenas madrugadas, mi querida Sonia, Claudio, aquí escuchándolos como siempre. Desde Atamisqui, Santiago del Estero, soy Pablo Castaño. Un abrazo a tamisqueño a los dos. Gracias, Pablito. Abrazo que vuelve también desde aquí.
Muy bien, muy bien.
Queridos Claudio y Sonia, soy Gabriel de Villa Ballester. Pero se están yendo todos de al lado nuestro, caray. Ahora se nos fue de gira Pablo Milanés. Jamás voy a olvidar el recital de obras allá por 1984 junto a Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, Piero, el Cuarteto Supay, César Isela. Yo tenía 19 años y junté moneda por moneda para ir a verlos. Era como tocar el cielo con las manos para mí. ¿Cómo me voy a olvidar de aquella canción Con Todos que hicieron juntos, o de Yolanda, o de Yo pisaré las calles nuevamente? Por Dios, gracias Pablo Milanés por tu arte, por tu música, por hacerme conocer en ese momento a Cuba, en mi mente de pequeño revolucionario que empezaba a querer empezar a cambiar la patria grande. Beso grande para Gabriel de Villa Ballester.
Sí, conmovedor el mensaje, ¿eh?
Tremendo.
Tremendo mensaje del amigo de Ballester, inherente a la figura, a la gran figura de Pablo Milanés.
Gracias, gracias de corazón, Gabriel. Buenos días, Diario Nacional, Claudio Sonia. Ante todo, manifiesto la grandeza de la madre de Plaza de Mayo. ¿Cómo no valorarla? ¿Cómo no imitar su grandeza, sus espontáneas y sinceras palabras? Abrazo bien fuerte para todos. Olga, de General Pacheco, cantando presente. Y uno más, Claudio. Hola, muy pero muy buena madrugada. Equipo Nacional, Fuerza Argentina. Julio Mazo los saluda desde Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 4:32 de la mañana. No tenemos que olvidar, porque hoy tenemos un programa muy cortito, pero vamos a brindarles ahora el calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Hoy martes 22 de noviembre se abonan jubilaciones que no superen el haber mínimo a titulares con documentos terminados en 9. Se pagan la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 9 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 7.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 4:32 de la mañana. Decíamos, con gran dolor y tristeza lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en la capital española, Madrid, informó la página oficial de Facebook del artista milanés, uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana. Estaba ingresado en un hospital madrileño desde el 12 de noviembre pasado por infecciones recurrentes, según su oficina artística. El artista, que en los últimos años residió en la capital española, tenía un frágil estado de salud y sufría, entre otras dolencias, un trastorno renal por el que recibió un trasplante de riñón en 2014. En los últimos meses, el intérprete de temas clásicos como El breve espacio que no estás, Yolanda o El amor de mi vida había tenido que cancelar varias actuaciones de su gira Días de Luz. El pasado 21 de junio ofreció su último concierto en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo. Y lo recordamos de esta manera, querida Sonia.
Una de sus más bonitas canciones, sin lugar a dudas, ¿no? Ya que llenó nuestro espacio con su luz, con su música, con su arte, siempre. Pablo Milanés, y nuestro recuerdo en el Diario Nacional, Yo no te pido.
Yo no te pido. Te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar. El futuro algún día llega. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente? Si es que siempre van a hablar. Espacio, tienes con tu luz.
Radio Nacional. La radio pública.
Argentina debuta en la Copa del Mundo y vamos a estar prendidos en todo el país con la celeste y blanca por Nacional. Hoy, a partir de las 5 de la mañana, la previa y el partido debut para sumar puntos. Argentina-Arabia Saudita, con Víctor Hugo, el relator de nuestra selección, los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila y la participación del equipo de periodistas más completo del Mundial. Después, México-Polonia. Relatores, pasión nacional, está en Qatar 2022. Somos Argentina, somos fútbol. Somos la radio pública. Somos mundiales.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
El Ángel de la Bicicleta, de alguna manera, arrancó con una revista que hacían unos pibes que se llamaba La Luciérnaga, unos chicos de Córdoba. Algo parecido a la revista hecha en Buenos Aires, que se hace, se vende y con eso se generan fondos sin tener que salir a pedir limosna. León en Rosario descubre la revista El Ángel de Lata, que también tenía como una especie de padrinazgo hecho por el artista. En ese fin de año del 2001, ese año de crisis, de renuncia de la Rúa, de desastre en la Argentina, León va a tocar a Rosario y ve en muchas paredes bicicletas con alas. Y ahí conoce la historia de Pocho Leprati. Y continúa la gira, llega a Concepción del Uruguay y conoce a la hermana de Pocho, Celeste, que le cuenta la historia, lo que había pasado. Entonces pensó en una canción sobre la base de una melodía que había armado Luis Gurevich. Pensaron los pibes chorros para darle un color, misturando la cumbia con esos sonidos balcánicos de Emir Kusturica, y así nace El Ángel de la Bicicleta. Todos los derechos fonográficos, autorales, que generó la canción y que genera la canción, han sido donados por Leona Celeste para que todos los ingresos posibiliten mantener la obra de Pocho, la ayuda y viva la memoria del Ángel de la Bicicleta.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Perdón, compañera, dele nomás.
Está enérgico, está pletórico, Orellano. Faltan 15 minutos para llegar a las 5.
Exactamente, cuéntenle a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Tenemos una madrugada con cielo cubierto, 14 grados 9 décimas de temperatura, 85% a la humedad, pero acá en el estudio te digo que tenemos 48
grados. 48
grados,
está acalorado el hombre, el maestro, mi querido amigo, tantas veces que no hemos visto en los estadios. Alejandro Apo, buen día.
Un abrazo, maestro, para vos y para Sonia y para todo el grupo que hace este programa y nos hace a nosotros también el aguante y a mucha gente que está esperando la transmisión con Víctor Hugo desde Qatar. Ahí estamos con la parte técnica esperando el primer contacto desde el estadio. Allá estamos hablando de 6 horas adelante, o sea, es pleno día.
Sí.
Ya han desayunado, ya están llegando a la cancha y en cualquier momento tenemos el contacto para poder tener una buena previa desde las 5 hasta las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana el relato que ofrece la radio pública en todo el país de Víctor Hugo, de Argentina y Arabia Saudita. Y yo voy a acompañar a Viviana Vila, vamos a hacer el comentario desde aquí para poder matizar una transmisión que añoramos, pensamos que va a ser muy seguida por todos los sectores donde Nacional llega con sus 49 emisoras en toda la Argentina.
En rigor de verdad, vos sabés que son 49, pero son 104 contando las FMs, así que llegamos a través de 104 emisoras a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, mi querido Alejandro, ¿no?
Y además contamos con el apoyo de ustedes que están haciendo este aguante y esta verdadera previa grande para poder entrar en el equipo. Ya está la gente muy muy entusiasmada, ya venía hoy con el hombre que me trajo hasta acá y venía pensando, se confirmó que va a jugar el Papu Gómez, ya estaba con Acuña que no puede jugar, que va a Tagliafico, ya más o menos está definido cómo va a jugar el equipo argentino.
¿Cómo va a jugar el equipo argentino? Bueno, ¿cómo viste estos días, cómo viste el Mundial en estos 3 partidos que se jugaron? ¿Cuáles son las expectativas que ponés sobre el equipo argentino concretamente? Tenés muchos mundiales, Ale. Del año 74,
diez,
¿no?
10.
Estamos hablando del año 74 en adelante. Eras muy nene.
19 años empecé. 4 de agosto del 74 empecé a trabajar en radio, tenía 19 años y estoy por cumplir 68.
Estás bárbaro. Estás bárbaro.
Muchas gracias. Pero los tengo y todo el... Bueno, con Víctor Hugo decíamos, yo cuando abra la transmisión voy a decir un poco qué significa cada mundial.
Claro.
Cada mundial nos da esa idea de que hemos dado otra vuelta por una frase genial del nene, de Víctor Hugo, que siempre dice que los mundiales son como los hijos de los amigos, que uno no los ve crecer como a los hijos propios. Cuando los encuentra dice, este es el pibe, esta es la nena. Claro, y los mundiales nos van marcando que hemos dado otra vuelta, que han pasado 4 años, en este caso un poquito más porque, como saben tus oyentes y vos y todos, es la primera vez que un mundial se juega noviembre-diciembre.
Resulta raro, te digo, ayer hablaba con mi hijo cenando y me decía, es raro, ¿no?, un mundial en noviembre, pero cuánta ansiedad ha generado este mundial, ¿no?
Se basa en esa corrupción de la FIFA que arregló un mundial en el mundo árabe por encima de lo que ya le habían prometido a Estados Unidos o a Inglaterra para organizar el mundial, que pasó justamente Estados Unidos al del 26, porque habían arreglado con Qatar en un escándalo de FIFA Gate que Maradona denunció hace 4 años, exacto, más o menos, diciendo que iban a ir todos presos, y fueron todos presos, y siguen todavía las causas del FIFA Gate, zafando como pueden, porque tienen los mejores abogados del mundo, la FIFA, pero ha sido un verdadero escándalo con todas las reacciones que ha tenido el equipo inglés que se arrodilló, el equipo senegalés que no cantó su propio himno en protesta por el gobierno catarí.
Claro. La doble vara, ¿no? Decimos, la doble vara también existe en la FIFA, ¿no? Justamente el otro día conocíamos declaraciones de Joseph Blatter, bueno, que tampoco es un santo, culpando a Platini de la realización del Mundial de Qatar, ¿no? Es decir, se echaban culpa entre ellos.
Claro, y la verdad que fueron todos responsables de ese manejo donde hubo coimas, donde se comprobó que la corrupción reinó ahí. Bueno, finalmente se hacen Qatar, ahora establecieron que el 26 y nos tocan el 30.
Nos tocan el 30, es probable.
Si es que estamos, ustedes decimos que son jóvenes.
Ojalá estemos todos, Alejandro. Ojalá, 26 ojalá. Va a ser México, Canadá, Estados Unidos, creo que esa es la idea.
México,
un poquitito.
Dos plazas.
Sí, dos plazas. Y en el caso del 30, Argentina, se hablaba Paraguay también, Paraguay, y Uruguay.
¿Y
Chile?
Chile.
Y Chile, cuatro países ahí.
Cuatro países.
Así que, ¿qué quilombo?
Ese va a ser, ¿no?, el primero que va a tener cuatro.
Claro, exactamente.
El próximo va a tener tres.
Tres.
Y este tiene solamente a Qatar. Sí. Volvamos a este torneo. El equipo llega muy bien.
Sí.
Lo que quiero decir es que lo que noto en ese ambiente triunfalista que ha generado muchos colegas.
Hay mucho chauvinismo también, ¿no?
Mucho.
Mucho.
Mezclar la patria y la pelota. Sí. Pero lo que noto es la gente. Hoy le explicaba al hombre que me trajo, le digo, hizo un buen trabajo Scaloni, acomodó bien a los jugadores, ganó la Copa América, sí. Messi está muy cómodo,
sí, claro.
Se pudieron superar, menos la de Lo Celso, que la lamentamos como lo lamenta Scaloni, porque es un jugador irreemplazable, lo libera a Messi de la conducción.
Sí.
De cualquier forma, llega bien. Eso no implica que Argentina pueda llegar a la semifinal. Está bien el equipo, pero el Mundial es otro tema, otra cosa,
claro.
Otra situación. Enfrenta a un equipo al que ya estuve escuchando y buscando ahí, todos están, Arabia Saudita le gana por goleada.
Sí.
Y yo me acuerdo del Mundial anterior, el Mundial anterior. Debutamos con Islandia,
sí, señor.
Que no había jugado ningún Mundial, y que estaba 140 del mundo, más o menos.
Sí.
Un equipo que no tenía ningún antecedente. Hace un gol Agüero, primer gol de Argentina, parece que se encamina hacia una victoria clara, sale Islandia, empata y terminó empatado.
Claro.
Después perdimos con Croacia 3-0.
3-0, recuerdo.
Nos obligó a ganar con Nigeria, con aquel gol de Rojo.
Sí.
Entonces, nadie gana en las vísperas.
Exacto.
Nadie gana hablando.
Exacto.
Ganamos
exacto.
Cuando el árbitro levanta la mano, esa mano, ese pitazo inapelable que da diciendo se terminó. Y si ganaste, tenés una victoria en la primera ronda, es muy importante el primer partido.
Totalmente.
Para acomodar, excepto Bielsa, pobre, desangelado Bielsa, que gana el primer partido con Nigeria y después al perder con Inglaterra y con Suecia, nos volvimos en la primera ronda del Mundial. Pasa a veces eso también.
En una clasificación que también fue cómoda de Argentina, porque ganó
la mejor,
por afano la ganó, ¿no?
Extraordinario.
Con ese espíritu ofensivo además, que caracterizaba a los equipos de Bielsa.
Además, todos los técnicos astutos, Trapattoni, Scolari, todos dijeron es el campeón del mundo, llega el campeón del mundo, es el que... Para tirar toda la presión, y bueno, nada. Nos vinimos, es uno de los dolores más grandes
claro,
que tenemos.
Claro.
Y que nada.
El campeón fue Filipao, en todo caso, ¿no? Quíntuple campeón, en aquel 2002, sí. ¿No?
Lo que pasa es que Filipao tiene una mancha.
Claro.
Que no.
El 2010.
7-1 de Alemania en Brasil.
2014, en 2014. Sí, en la semifinal.
7-1.
Tremendo.
En tu casa.
En tu casa.
Brasil.
Con Alemania.
No dirige más selección para mí.
No
lo van a dar mal la selección, pobre hombre.
Terminó
¿no?
en el Paranaense.
Pero anda bien.
Anda bien igual el Paranaense. No hay que,
entrenador.
No hay que subestimarlo. Pero digo, la pagó cara Filipao. Como Barbosa, digo, en el 50, ¿no? Doble muerte de Barbosa.
El hombre que murió dos veces.
Claro.
El gran cuento de Juan Villoro.
Exacto.
Excelente cuento de Villoro.
Excelente cuento, sí, señor.
Ese hombre que Brasil lo sancionó de por vida y siempre lo puso como un embajador de la derrota.
De la derrota.
A ese arquero que no pudo detener la genialidad de Alcides Guilla, que tiró entre el arquero y el palo y metió la pelota justo en esa aguja, en ese, en ese espacio tan pequeño. Me acuerdo que una vez Schiaffino, gran jugador de ese seleccionado uruguayo, me dijo, Lo que pasa es que la pelota no cabía, pero cupo. Porque viste que los uruguayos tienen una fluidez en el idioma, sí. No sé, el liceo, algo, sí. Algo que...
No cabía, pero cupo, me encantó.
No esa cabía, definición. Pero cupo. Sí, nos sí, sorprendió sí, sí. A todos, dice. Y bueno, es la historia de los mundiales, es la previa del mundial, estamos todos con muchas ganas de ver un equipo sólido sí. Que arranque, pero sí. Sin temerle a nadie, claro. Argentina no le tiene que temer a nadie, pero tiene que respetar a todos.
Sí, seguro, seguro.
Esa actitud de decir, ya está, eso hay que sacarlo, sí. Es para los hinchas.
Sí, sí,
yo
sí,
cuando
sí.
Veo la televisión, digo... Cuando vos haces el móvil con los chicos en Qatar o con la gente aquí sí. En Buenos Aires y que te dice 3-0, eso está bien, sí. Pero nosotros, los que armamos, los que comentamos los partidos, los que relatan los partidos, tenemos la obligación del análisis.
Claro, un poco de reparo, ¿no?
Yo qué sé, yo me enojé, porque Ruggeri, por ejemplo, diciendo vamos pollo, claro. Alentando al relator, claro. Pero vos me tenés que dar... pautas de lo que estás viendo.
Exacto.
De todo lo que viviste como gran integrante de los seleccionados de mundiales, habiendo jugado varias finales. No, vamos pollo. Es decir, todos nos metemos y nos meten en esa cosa triunfalista. Tranquilo, vamos a resolver este partido, no hablemos, no califiquemos al rival. Bielsa dijo una vez, cuando iba a jugar con Venezuela,
sí.
Dijo, prohibido calificar al rival.
Perfecto.
No tenés que hablar, es un rival que ha evolucionado y va a ser incómodo.
Y en ese momento había evolucionado bastante
mucho,
Venezuela.
Estaba Pastoriza como entrenador.
Por eso, había evolucionado
mucho.
Que
les enseñó
mucho.
A ganar, a tener la, a no ganarse solo como claro. Le pasaba a Venezuela.
Esperá unos años ahora con Pekerman. Esperó unos años ahora
sí,
con Pekerman.
Pero acordate, el trabajo de Pastoriza, que fue mucho anímico y futbolístico.
Sí, sí,
después
sí.
Vino Richard Páez.
Sí.
Y después César Farías, este chico, y logró, con ese entrenador que ahora dirige, creo que en Venezuela, volvió a Venezuela, que había dirigido la selección boliviana. Farías es un entrenador que, dirigiendo a Venezuela, le ganó a Argentina por eliminatorias por primera vez con aquel gol de Amorebieta,
claro,
que después vino a jugar a Independiente.
Claro, claro, claro.
Ganó Venezuela con Messi y Agüero en cancha 1-0.
Ale, ya no, tenemos que darle el servicio informativo, ¿verdad? Tenemos informativo a las 5, ¿sí? Así que, bueno, estamos a un minuto y medio de terminar el programa. ¿Viste que los partidos terminaron con 8 minutos de descuento? Ayer, por
sí,
ejemplo,
mucho.
Estados Unidos y Gales, 10 minutos y medio de descuento. ¿Por qué tanto adicional? ¿A qué se debió eso?
Porque se para y se rescata.
Eso quería saber.
Que no hay que quitarle al espectáculo nada. Si fuera una detención prolongada, es una de las indicaciones de la FIFA.
Me da
un poco de miedo
a mí
defender
también.
Cualquier decisión de la FIFA porque siempre camina por un camino injusto.
Sí, sí, pero, sí. Siempre un largo y sinuoso camino la FIFA, sí. ¿No?
Y el VAR que es siempre una polémica.
Una polémica. Sí. Y digo porque Holanda ganó casi en los minutos finales del tiempo reglamentario
sí.
Y el segundo gol lo convierte, para mí exagerado el resultado igual, lo convierte a los 8 minutos de descuento, cuando ya estaba ya en el final del descuento, ¿no?
Así es. Algunos partidos que mejoraron, Ecuador está muy contento con la victoria, pero uno piensa que podría haber estirado la ventaja porque va a necesitar los goles
claro, claro.
Para la clasificación.
Claro.
De cualquier manera, el triunfo de un sudamericano con un entrenador argentino
totalmente.
Siempre está bienvenido.
Totalmente, y bienvenido el triunfo de Ecuador. Se le va a hacer difícil a Holanda Ecuador, ojo, ¿eh?
Por
se le va a hacer difícil.
Se lo va a pelear.
Se lo va a pelear. Querido Alejandro, un placer tenerte, en
qué
serio,
bueno,
¿eh?
Estoy con vos acá y con Sonia. Me da mucho placer y me voy a acomodar lo último
dale,
que nos queda.
Dale.
Ustedes cumplen con el programa, como siempre.
Sí, hoy más reducido porque sabíamos de la gran previa de Argentina-Arabia. Nos alegra verte, ¿eh? Está muy movida la radio y nos alegra mucho eso.
Un abrazo grande.
Gracias, gracias. Y bueno, confiemos en un triunfo de Argentina. Confiemos.
Esperemos.
Alejandro Apo con nosotros, querida Sonia.
Qué gregar, Orellana, un placer, un lujo.
Abrazo grande, nos vamos. Ya se viene la gran previa de Argentina-Arabia. ¡Chau!
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5.
Más de 3,5 millones de personas se movilizaron por el país durante el fin de semana largo. Estos valores representan casi un 10% más por encima del año pasado y superan en un 30% a los números de igual fin de semana de 2019. Los mayores niveles de ocupación, superior al 90%, se registraron en Puerto Iguazú, Mar del Plata y Villa Carlos Paz. También en las ciudades de Rosario, Salta, Bariloche, Mendoza, San Martín de los Andes, El Calafate y Ushuaia. Los supermercados comenzaron a instalar la señalética del programa Precios Justos, mientras algunas cadenas ya cuentan en sus góndolas con los carteles. Se espera que todos los que forman parte del programa lo hagan en los próximos días. Recordemos que Precios Justos absorberá a su programa precedente, es decir, Precios Cuidados. Establece la fijación de valores de cerca de 2.000 productos de primera necesidad de noviembre a febrero y el aumento máximo del 4% para otros 30.000 artículos.
Deportes. Qatar 2022, juega la Argentina, comienza la transmisión, la voz de Víctor Hugo para Argentina, Arabia Saudita en el debut de la escaloneta con esta alineación en el arco de Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nico Otamendi y Tagliafico en la defensa, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, el Papu Gómez en la mitad de la cancha y el tridente ofensivo con Leo Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, el cielo está algo nublado, la temperatura 14 grados, humedad 51%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, la temperatura 15 grados, 5 décimas, 81% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
22 jugadores, varios árbitros, miles de hinchas, una sola radio. La radio pública, tu equipo nacional.
Es nacional.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.
Radio Nacional Argentina presenta
Relatores. Pasión Nacional, Mundial Qatar 2022.
La selección argentina da su puntapié inicial en la Copa del Mundo. Y un país entero se prende a Nacional, unido en un solo grito. Llegó la hora de la verdad. Argentina, Arabia Saudita. Desde Qatar, Víctor Hugo, el relator de nuestra selección, junto a Alejandro Apo, Viviana Vila y el equipo de periodistas más completo del Mundial. Todo pasa por Relatores Pasión Nacional. En directo, transmisión en vivo desde Qatar. Somos Argentina. Somos fútbol. Somos la radio pública. Somos mundiales.
Saludos para todos, aquí estamos en Radio Nacional con la transmisión de Víctor Hugo en la Copa del Mundo, la aparición de Argentina en un Mundial. Siempre recuerdo que Víctor Hugo abre las transmisiones de cada Mundial diciendo: hemos dado otra vuelta, han pasado 4 años del último Mundial en Rusia, en la mitad del año. Es la primera vez que un Mundial se juega entre noviembre y diciembre. Y dice Víctor Hugo, siempre me gusta esa comparación, y por eso la uso en la apertura, recibiendo a toda la gente que nos acompaña en todo el país y esperando la aparición de Víctor Hugo con Leandro Rojas en la técnica, y diciendo desde Doha, desde Qatar, desde el estadio, diciendo que ahí está la previa de Argentina-Arabia Saudita. El Mundial ya en marcha, un partido clave, el primero, el que siempre se habla. Víctor Hugo arranca y dice: los Mundiales son como los hijos de los amigos, porque uno, los hijos propios, los ve crecer cada día, pero los hijos de los amigos se encuentran con sorpresas, se encuentran en una esquina de cualquier rincón, de cualquier ciudad de la Argentina, y dice: esta es la chiquita, tu piba, este es tu pibe. Ya son hombres. ¿Por qué? Porque los Mundiales nos marcan, decía Víctor Hugo en aquellas aperturas extraordinarias, nos confirma que hemos dado otra vuelta, que han pasado 4 años y que ya quedó lejos el Mundial de Rusia y el festejo de Francia, y que hay que renovar todo, la exigencia del Mundial, la alegría que tiene Ecuador, la expectación, la ansiedad que hay por la selección argentina, y la transmisión de la radio pública con Víctor Hugo en cancha relatando el partido inaugural del equipo de Scaloni. Tengo a Viviana Vila a mi izquierda, por supuesto que estamos recibiendo ya los detalles desde Doha. Ya tengo a Alejandro Lischetti, sé que está Agustín Domper para el comienzo de la transmisión, está Nidia Aguirre, nuestra locutora, es decir, está todo el equipo de Víctor Hugo para vivir el Mundial por Radio Nacional. Es el comienzo, nos vamos a acomodar, va a venir Agustín Domper primero que todos, porque él nos va a decir, se va a animar a decir que el equipo argentino está confirmado, ¿o no, Agustín?
Qué placer saludarte, Ale, muy buenos días. La selección argentina en instantes parte rumbo hacia el estadio Lusail, donde va a producirse este debut. Esto que vos muy bien comentabas, después de 4 años y medio, vuelve a jugar la selección argentina en una Copa del Mundo. Será el último de Messi, como lo anunció ayer. En un ratito escuchamos la conferencia del capitán. El técnico Lionel Scaloni probó con McAllister, probó con Acuña en las prácticas, pero en la última se decidió por Tagliafico en el lateral izquierdo y se decidió por Alejandro el Papu Gómez en el medio campo, ocupando ese lugar que por lesión abandonó Giovanni Lo Celso. En estos momentos, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Paulo Dybala, en un marco espectacular climático, se están subiendo al micro, están saliendo de la concentración argentina en la Universidad de Doha en Qatar, sale la escaloneta rumbo hacia el estadio, el equipo que va a confirmar vía planilla en un ratito Scaloni, Dibu Martínez en el arco del marplatense, el cordobés Nahuel Molina en el lateral derecho, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico en la defensa, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, el Papu Gómez en el medio campo, el capitán Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Ese es el 11 que planeó Scaloni para este debut frente a Arabia Saudita. Ale,
esperamos poder seguir haciendo lo que venimos haciendo durante este tiempo con este grupo, que viene creciendo partido tras partido, que se siente muy bien en lo grupal, eso lo refleja dentro de los terrenos de juego. No esperamos un partido difícil como lo venimos haciendo desde hace tiempo, por lo que significa el comienzo del Mundial. Para muchos de este grupo va a ser su primera Copa del Mundo y cada uno va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios. Vamos a intentar hacer lo que venimos haciendo durante este tiempo, que es jugar como lo venimos haciendo, ir a buscar el partido desde el principio y respetando al rival siempre como lo venimos haciendo.
La palabra de Lionel Messi en la previa al debut, dándole importancia al rival. Arabia Saudita, no hay que confiarse, hay que salir a jugar con mucha responsabilidad este primer partido.
Estamos preparados, llegamos bien, siempre es especial, un mundial, el comienzo, la atmósfera que se vive antes del primer partido, obviamente es especial porque se trata de un mundial. Siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, creo que siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuanto más jugaba y más minutos tenía, y eso fue lo que intenté hasta llegar acá al inicio del mundial, pero no hice nada especial, me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera, sabiendo que es un momento especial, seguramente mi último mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos.
El gran sueño de Messi es el sueño de todos, el sueño de un país, poder llegar a jugar los 7 partidos. Messi contó algo que tiene mucha lógica, pero que uno no quiere escuchar, ¿no? Que seguramente esta sea su última Copa del Mundo. Y si hay algo que lo caracterizó al capitán argentino y a todo este grupo, fue las ganas de volver a intentar lograr el objetivo que hoy tendrá su primer paso en el Lusail Stadium.
Lo que me lleva a seguir intentando es la ilusión, la gana, el querer siempre más y el querer volver a intentar. Creo que siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con la gana y pensar en qué hubiese pasado, sino afrontarlo, intentarlo y que sea lo que yo quiera, porque al final es lo que yo quiero. Si bien es difícil en este momento hacerle entender que tienen que disfrutar de los momentos, porque me pasó y yo también a la edad de ellos no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, pero que disfruten de lo que vamos a vivir, porque el mundial es especial, no sabemos nunca si se va a poder volver a repetir, si van a jugar otro mundial, que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de todo lo que puedan, de la gente, del partido, y que después salgan de todo eso y intentemos de jugar como lo venimos haciendo hasta ahora.
El equipo argentino con Messi en la cabeza ya está en el micro, se está subiendo de la concentración camino al debut. Messi a minuto de jugar su 5º mundial, de igualar a Lothar Matthäus y a los mexicanos Rafa Márquez y Antonio Carvajal. Habló de lo más importante de la escaloneta, del grupo que se formó, y esto en la voz del capitán hacía referencia al equipo argentino.
No sé si llegamos mejor, pero es verdad que venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Da más tranquilidad y hace trabajar de otra manera, que la gente no esté tan ansiosa, tan encima de la selección y tan pendiente de los resultados, sino está disfrutando del momento que pasa con la selección. Me recuerda mucho este grupo al 2014, donde era un grupo muy similar, donde era un grupo muy unido, que tenía claro lo que hacía dentro de la cancha, que tenía claro lo que quería, cómo lo iba a buscar, y está bueno llegar de esta manera porque da muchísimo confianza cuando salís a jugar.
Esa es la presentación de Agustín Domper en la transmisión de Radio Nacional. Ya viene Víctor Hugo desde Doha para pintarnos el panorama de pleno día, que es allá en el mundo árabe, donde hay un sol que raja la tierra, porque estamos 6 horas adelante. Estamos hablando de las casi 11:15 de la mañana allá en Doha, cuando aquí estamos hablando de las 5:15 de la madrugada en Buenos Aires. Pero pleno sol, en cualquier momento aparece la voz de Víctor Hugo desde Doha para vivir Argentina, Arabia Saudita, desde las 7 de la tarde. El partido, presento, acompaño a Viviana Vila. Hola, Vivi.
Hola, Alejo. El placer, el privilegio de poder acompañarte yo a vos y de estar con Víctor Hugo. decimos que si juega la selección, juega Víctor Hugo. Claramente son sinónimos. Y las emociones del máximo evento cultural del mundo nos atraviesan. El fútbol nos une, el mundial nos atraviesa justamente. Y si hay mundial y si hay Argentina en cualquier parte del mundo, está Víctor Hugo, está Alejandro Apo, y estamos en este efecto nacional, entendiendo que nacional es mundial en este momento. Y aquí nos vamos a encontrar con esta presentación de la Argentina, decimoctava participación para esta selección que forma parte del grupo C junto a Arabia, su rival de hoy, México y Polonia. Sexta participación de Arabia, que tendrá seguramente sus cualidades para mostrarle a la selección argentina. Una selección que llega convencida, empoderada, consustanciada, firme, con Messi en un gran momento, como lo dijo ayer: estoy tan feliz como en 2014, a gusto, entero, más allá del crecimiento de nombres fundamentales, que son, en tal caso y desde la concepción, producción, mucho de Scaloni, desde el arco, desde el Cuti Romero, desde Paredes, desde De Paul, con la ausencia obvia de Lo Celso. Y veremos de qué manera los reemplazos elegidos hoy y los partidos que sigan van a cumplir esa función, ese enlace fundamental con Messi y compañía. Estamos a las puertas de una gran expectativa por lo que significa un mundial, por lo que significa Argentina y por la previa que nos da también esta posibilidad de soñar de que Argentina esté en la gran conversación.
Maldita FIFA, maldita corrupción. Buenos días, amigos de la plataforma Relatores. Me da mucho gusto saludarlos. El gran esfuerzo de la familia de relatores y comentaristas de la plataforma Relatores, transmitiendo en directo desde la cancha el Campeonato del Mundo. Aquí estamos para vivir el debut de la selección argentina frente a Arabia Saudita. Naturalmente, cuando digo maldita FIFA, maldita corrupción, me refiero al insólito hecho de que el Mundial se juegue en este lugar. La desvergüenza de la FIFA, solamente eso puede ambientar que en un sitio tan ajeno a todos los hábitos del fútbol, incluido el hecho de prácticamente ser una sola ciudad en un país de 12.000 kilómetros cuadrados, bien lejos de los centros neurálgicos del fútbol, todo esto que nos ha tocado vivir en estas horas insólitas, despreciables de la vida profesional, nos llevan a decir maldita FIFA, maldita corrupción. Juega la Argentina frente a Arabia Saudita y estamos, como ustedes escucharon, con todas las voces de siempre. Somos relatores. Éntrele a la plataforma Relatores, relatores y comentaristas que apasionadamente vivimos el fútbol con todas las emisoras que en la Argentina y seguramente en el mundo están tomando este esfuerzo singular de un grupo de profesionales soñadores que erigieron como meta la posibilidad de llegar al Mundial. Y aquí estamos, somos relatores. Tenemos que decir gracias a mucha gente que nos ha ayudado, y también ignorar y pasar por alto a mucha gente que no ha servido absolutamente para nada, para concretar este esfuerzo. De todas maneras, poco a poco iremos contándoles a ustedes lo que significa la soledad en medio de este desierto donde se juega el Campeonato del Mundo. Y en esa soledad le vamos a poner el alma y la vida a la transmisión de Argentina, Arabia Saudita. Vamos a entregar protagonistas, historias que tienen que ver con la Argentina y también con Arabia Saudita. Aquí estamos, preparados, mi querido Alejandro Apo, ¿por qué no estás acá? Mi querida Viviana Vila, ¿por qué no estás acá? Porque nadie ayuda, porque la radio es la hermanita pobre de todo lo que es el sistema de medios de la vida nacional. En fin, no están. No ha sido suficiente el esfuerzo inmenso de relatores, de la plataforma Relatores,
que es la que está aquí hablándole a usted. Entre a la plataforma Relatores, téngala para siempre, porque si hemos sido capaces de hacer este esfuerzo, es que siempre, Dios mediante, lo vamos a poder llevar a cabo. Los saludo, vayan ustedes adelantando trabajo, nosotros pondremos todo en orden para que la transmisión salga de la mejor manera. Ya estamos, creo, bien desde el punto de vista técnico, dispuestos a matarnos, a entregarnos, a darlo todo en la continuidad de esta transmisión, pero fundamentalmente en el partido. Maldita FIFA, maldita corrupción, es un título, una especie de hashtag, el hecho de estar aquí en el campeonato del mundo, en medio de tanta desorganización, en medio de periodistas que nos chocábamos buscando la puerta por donde se podía acceder, dando toda la vuelta al estadio después de haber caminado desde el estacionamiento, algo así como 10 kilómetros, para poder llegar hasta aquí, sin el mínimo servicio, aún para personas con capacidad menguada. Me pusieron a prueba, debo reconocerlo, y hasta ahora salí bastante bien. Todavía falta el retorno, después le paso bien el dato. Plataforma Relatores, eso somos, relatores y comentaristas de la gran plataforma Relatores. Entrele, aprovecha ahora la ocasión de poner en su celular, en su computadora, donde sea que resulte posible, para tenernos siempre. Aquí estamos nada menos que viviendo el campeonato del mundo. Nacimos como un sueño de un grupo de muchachos a los que yo me he sumado, saben ustedes de qué manera, porque nos hicimos juntos, o se hicieron junto a quien les habla, los jóvenes integrantes de la plataforma Relatorio. Bien, aquí estamos. Vamos a entregar todo por un ratito desde estudios, poniendo en orden nuestro trabajo. Maldita FIFA, maldita corrupción.
¡Qué apertura de Víctor Hugo! Un abrazo de todo el equipo. Ahí está Víctor Hugo denunciando lo que hay que denunciar y estableciendo también la información que vamos a completar desde aquí con Viviana Vila, con Nidia Aguirre, que ya está preparada para la locución comercial, y obviamente la guía del campeonato del mundo con Alejandro Lischetti. Empezó la transmisión, ahí está Víctor Hugo, ahí está la realidad de la selección argentina enfrentando en el estadio donde se va a jugar la final. El 18 de diciembre, Argentina va a enfrentar hoy a las 7 de la mañana a Arabia Saudita.
Un país con la mirada puesta en Qatar. Un país con los oídos en una sola radio.
Nacional.
Llegamos a donde las demás no llegan.
50 emisoras de todo el país en la transmisión más federal del mundial.
Ciudades, provincias, barrios, pueblos, parajes, fronteras, la Antártida.
Solo como la radio pública puede hacerlo.
Cubrimos todo el territorio de nuestra patria con la señal más federal de la Argentina.
En vivo.
50 emisoras unidas. Cobertura provincia por provincia. Profesionales con distintos tonos y una sola mirada. Nuestra selección de fútbol.
Los medios públicos somos mundiales.
Donde haya una Argentina, un argentino, ahí estamos garantizando el derecho a una transmisión libre, pública y gratuita. Nos une la bandera, nos une la pasión, nos une Nacional.
La radio del mundial.
Vamos, Argentina.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Dos potencias europeas inician el mundial. El país lo escucha con el mejor equipo. Relatores, pasión nacional.
Este miércoles 23, a partir de las 9,
Alemania, Japón.
Y después,
España, Costa Rica. Relatores, pasión nacional. Está en Qatar 2022. Somos Argentina. Somos fútbol. Somos la radio pública.
Somos mundiales.
Thank you.
Radio Nacional presenta Fue Mundial, una serie de podcast con Pedro Saborido.
Las camisetas compradas en un
historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras mundialistas.
Pero los argentinos y las argentinas.
Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial es una producción del área de medios digitales de Radio Nacional. Textos: Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción: Fran Aquino, Yael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición: Nacho Guglielmi.
Noviembre, todo el año Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
La transmisión de relatores y aquí la presentación de Alejandro Lischetti, la guía del Mundial, los detalles más importantes antes del relato de Víctor Hugo desde Doha, Argentina, Arabia Saudita.
Hola Alejo, el abrazo nacional en esta Copa del Mundo para toda la Argentina. Víctor Hugo va a relatar desde el icónico Estadio Nacional de Lusail, un estadio multipropósito para 80.000 personas, inaugurado hace años. El quinto partido entre Argentina y Arabia Saudita. El primero, el 6 de julio del 88, fue con Bilardo, empate 1-1, el gol de Hernán Díaz por la Copa de Oro del Bicentenario de Australia. Una semana más tarde, el 16 de ese mes, de ese mismo año, en el 88, en el Canberra Stadium, 2-0 ganó la Argentina, Arabia Saudita, los goles Simeone y de Derticia. El 20 de octubre del 92, en la final de la Copa Rey Fahd, luego llamada Confederaciones, Basile era el técnico, 3-1 la Argentina sobre Arabia, los goles de Leo Rodríguez, de Batistuta y de Simeone. Y el último enfrentamiento con Sabela, el 13 de noviembre del 2002, en un amistoso 0-0, Argentina ganó 2, empató 2, jugaron 4 partidos, y el quinto lo relata Víctor Hugo.
Estamos en el estadio Lusail de la ciudad de Doha. Doha es una ciudad que a uno lo deja pasmado. Imaginen la costanera, por ejemplo, una zona cercana al aeroparque. Ahí una ciudad fantástica. Puede llamarse, como se llama, West Bay, o sea, Bahía del Oeste. Una sucesión de edificios que no hay manera de describir casi, con toda la forma, con toda la imaginación. Una rueda, un paréntesis enfrentado con otro, y eso como un hotel. Cajas que parecen mal ubicadas, como que no fueran parejitas para arriba, una se sale para un costado, la otra para el otro, y es un edificio. Y son de 40, 50, 60 pisos. Ciertamente es impactante lo que han hecho, porque además lo han hecho en pocos años. Concentración del capitalismo, con el dinero impresionante de quienes están sentados en el sector de gas más importante que haya en el mundo, no puede entender lo que han hecho. Y al mismo tiempo, proyectar en esperanza lo que podrá significar para la Argentina vivir con el gasoducto de Vaca Muerta el año próximo, si efectivamente lo terminan como creo que sucederá. También la posibilidad que esto implica para la Argentina será formidable. Esa riqueza inmensa de Doha le permite tener tres ciudades. Estaba mencionando una, la ubiqué en el aeroparque, un poco más allá, en San Isidro, una que se llama La Perla, con sus playas, son tres semicírculos, tierras ganadas al mar, y también fascinantes edificios. Uno sale a la autopista y a 5 kilómetros, 10 aproximadamente, tiene la siguiente ciudad, tres tercios de ciudad fundamentalmente, y luego Lusail, yendo para el norte, pongámosle en la zona de Martínez, para que ustedes se vayan ubicando, como si fueran por el Río de la Plata y ese fuera el Mar de Qatar. Bueno, acá una ciudad, a 5 minutos la otra, son tres grandes, tres importantes, absolutamente fascinantes, cabe decir, de gente amable, pero que no tiene la menor idea, no tiene la menor idea de participar de una organización del Campeonato del Mundo. Solo la tremenda corrupción de la FIFA puede permitirse llevar el Mundial hasta este lugar. No tiene ningún sentido, salvo el de las inmensas cantidades de dinero que se denuncia en la muy mala película Intersticios de la FIFA, tan mala como la FIFA, la película, pero que de todas maneras sirve para denunciar lo que toda la vida nosotros hemos denunciado desde estos micrófonos, o los que hemos ocupado estos periodistas. Buscaba el otro día una nota del 2007 sobre Jack Warner, uno de los corruptos que determinó que se jugara el Campeonato del Mundo por acá. Jack Warner era en el 2007, cuando yo escribía en un diario que después traicionó todo y sacó una nota memorable a favor de Grondona, en aquella manera de combatir que teníamos en el fútbol y todas las denuncias que hacíamos de la FIFA y de la Conmebol. 2007, hace 15 años hablábamos de lo que una película malísima y malintencionada y pobre como película, en cuatro capítulos pretende denunciar. Pero sirve para ver que la FIFA es esencialmente corrupta y que nunca podrá ser diferente, que nunca podrá tomar distancia de esa condición. Pero están los jugadores, están los técnicos y están los aficionados. Esos aficionados que creen, que acompañan, que sueñan, que vibran y que son los que le dan la vida a esto que estamos viviendo en el Estadio Lusail de la ciudad de Doha, en Qatar. Iba a decir la capital, en realidad la ciudad de Qatar.
Como del más grande del mundo, senos, volar, pulga, dale, toma carrera, tiró, gol, gol argentino, volá pulga, volá hasta el cielo, anda a festejarlo con el barrilete.
Cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, un equipo, un país, un sueño.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asociate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 117924.
Ginebra Llave no es un simple destilado más, es el único con la maestría que brindan 155 años de historia en la Argentina. Conseguila en www.tiendallave.com.ar.
Nos preparamos para entrar en estado Bariloche. Inhalamos naturaleza y exhalamos preocupaciones. Inhalamos relax. Exhalamos alarma del despertador. Inhalamos momentos en familia. Exhalamos reuniones de consorcio.
Este verano, cambia de aire. Conoce más en barilocheturismo.gov.ar.
Acomoda la pelota el capitán del equipo rival. Va a venir el penal contra la Argentina. Ahí va, tiró. Vuela el Divo, vuela y lo saca al ángulo. No es un arquero, es un avión, es un boy. Esta selección.
Cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas. Un equipo, un país, un sueño.
Vamos a Qatar. Todos los sabores de yerba, la cumbrecita clásica. Limón, menta, burrito y manzanilla. La cumbrecita siempre. ¡Es un golazo!
en los partidos inaugurales de Argentina en las Copas del Mundo. En Uruguay en 1930 le ganó 1-0 a Francia con el gol de Luis Felipe Monti. En Italia en el 34 perdió 3-2 con Suecia. En Suecia precisamente en el 58 perdió 3-1 con la República Federativa de Alemania. Y en Chile, en el arranque de Argentina en una Copa del Mundo, en 1962 le ganó 1-0 a Bulgaria.
¿Sabías que OCE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a OCE.com.ar y encontrá lo que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
Frigorífico Fura, cortes especiales, entregas en capital y todo el país. Fura, la mejor carne argentina.
Estoy buscando un nuevo departamento para alquilar, pero no consigo garante.
Eso no es ningún problema. ¿Viste que con Garantía Ya podés obtener tu garantía para alquilar en 24 horas? Y de ser necesario, te ayuden a buscar departamento.
¡Qué bueno! ¿Cómo los contacto?
Súper simple. Entras a garantiaya.com.ar, ahí podés chatear con un asesor. También podés acercarte personalmente todos los días al stand de Abasto Shopping o llamás al 0810-220-222.
¡Qué notición que me acabas de dar! Garantía Ya, tu garantía de alquiler de manera rápida, simple y segura.
Esperando por el relato de Víctor Hugo, Agustín Domper, las voces de Argentina.
Ale, acaba de llegar la selección argentina al Lusail Stadium, 1-1, ahí está Messi de Paul, el Papu Gómez ingresando al vestuario. Ya está en el vestuario donde se va a producir el debut del equipo nacional en esta Copa del Mundo Argentina. Llegó sin problemas al Estadio Lusail, donde va a debutar y donde vamos a vivir el relato de Víctor Hugo. Vamos a escuchar al técnico en esta oportunidad, a Lionel Scaloni, que habló en conferencia de prensa de cara a este partido. Entre otras cosas, habló de la importancia justamente de este encuentro en el debut en la Copa del Mundo para el equipo nacional. Escuchamos a Scaloni.
No va a haber cambio de esquema, pero lo verán mañana, pero no sale de lo que estuvimos viendo estos días.
Los 11 de Argentina: Dibu Martínez, Molina, Cuti, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Papu Gómez, Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Ahora sí, Scaloni habla del rival, de la importancia de este partido.
Ecuador ganó muy bien y es una selección de un nivel altísimo. Yo, cuando lo decía en Sudamérica, cuando jugamos los partidos con ellos, jugamos dos de eliminatoria y una de copa. Después de cada partido siempre dije lo mismo, que es una selección que le va a costar enfrentar al resto de selecciones, y no me extraña que haya ganado. Eso no quiere decir que Qatar no sea una buena selección. Es una buena selección, lo que pasa es que Ecuador está en un momento de forma muy bueno. Y el otro partido de hoy, bueno, Inglaterra sí que es una selección de las potentes, pero no me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo. Hay que demostrarlo, el ser favorito o el ser superior, hay que demostrarlo. Siempre los primeros partidos tienen una desventaja con relación a los demás. La carga emotiva es diferente, entonces lo importante es sacarlo adelante, más allá de cómo. Lógicamente tenemos nuestra manera de jugar e intentaremos no cambiarla, pero el primer partido es importante.
En estos momentos llega Arabia Saudita, el rival de la selección argentina. Está llegando también el equipo árabe al estadio Lusail, un probable esperando la confirmación de los 11 que dirige el francés Hervé Renard. Olawis en el arco, Saúl en el lateral derecho, Alamri, Al-Bulashi y Al-Sharani en la defensa, Cano, Al-Malki, Feras, Salem Al-Dazawi, Salman Al-Faraj el capitán y el goleador Saleh Al-Sheri. Ese sería el 11 de Arabia Saudita. Ahí se viene al campo de juego el equipo argentino.
Ahí está Agustín Domper, ahí está contando todos los detalles de Argentina y de Arabia Saudita, que a las 7 de la mañana exactamente empezará el partido en el estadio donde va a jugar Argentina hoy, Viviana Vila, y donde además se va a jugar la final de este campeonato del mundo el 18 de diciembre.
Correcto. Recién Agustín nos mostraba algo de lo que ayer en conferencia dijo el técnico argentino, desdramatizando y además no yéndose de eje, ubicando este partido y el Mundial como un juego. La segunda pregunta de la conferencia de prensa, alguien le dijo, se nos va la vida en este partido. Y Scaloni mismo dijo, no, esto es un juego, la vida es otra cosa, vamos a intentar hacerlo mejor, y estamos para intentar hacerlo mejor, pero no nos olvidemos que es un juego, con la pelota, la vida es otra cosa. Bueno, un poco también de esto se trata, ¿no?, de entenderlo de esta manera, de entender que el camino que ha hecho Scaloni, con Samuel, con Ayala, con Aymar, porque es un cuerpo técnico bien de selección, y esto le ha hecho muy bien al conjunto, con un Messi que está en su mejor momento, como él mismo lo dijo, tanto como en 2014, ubica en el podio de los candidatos, sobre todo en un torneo, Alejo, que yo entiendo que va a tener mucho del seguimiento físico en función de la previa, y si no preguntarle a Francia, y si no preguntarle a otros que creyeron que podían estar y fueron, como en el juego, tocado y hundido. Bueno, creo que lo físico va a marcar el termómetro de este campeonato del mundo también.
Tenemos la obligación del análisis, lo que no nos aleja un poco de ese ambiente triunfalista que se ha generado entre los colegas, y que nosotros, por idea de Víctor Hugo, por seguimiento en cada una de las copas del mundo, vamos a acompañar con la idea del criterio, y ahí Scaloni, en el primer golpe duro que tuvo en cuanto a las lesiones, empezó a transitar un camino de mucha claridad. Dijo que Lo Celso, que no juega este Mundial, era un jugador irreemplazable. Lo es. Libera a Messi de la conducción permanente, de la idea obsesiva de estar armando una jugada ingeniosa en cada uno de los avances. Lo Celso no reúne características que reúnen muy pocos jugadores en el mundo. Lo ha demostrado, lo ha liberado a Messi, lo ha mejorado a Messi esa actitud. Pero no podemos seguir hablando de Lo Celso porque no está. La decisión es el Papu Gómez, que lo va a reemplazar, un jugador más directo, no tanto volante, sino una especie de delantero volante, pero muy incisivo, que también se conecta muy bien con Messi. Importante la decisión que no esté Acuña, porque Acuña había mostrado en los partidos previos una gran autoridad. No puede estar, está lesionado, no está para jugar. Juega Tagliafico, que también ha estado en la situación más clara de buenas actuaciones.
Y creo también en la consideración a Rodrigo De Paul, tan importante. Ese trío que armó, que creo que construyó Scaloni con Paredes, Lo Celso y De Paul. Sin Lo Celso, creo que aumenta aún más la figura de De Paul. Y cuando no sea el Papu Gómez, creo que Alexis McAllister es otro hombre que tiene varias funciones en varios sitios, que también será un buen nexo con el propio Lionel Messi.
Víctor Hugo, te estamos escuchando desde la cancha donde se va a jugar el partido de Argentina.
Es que juega el Papu, nos están diciendo aquí en el sector de prensa donde están los pupitres desde los que vamos a realizar la transmisión. Juega el Papu Gómez, me parece buena idea, en un equipo con mucho ataque. El Papu Gómez estará en el medio campo con De Paul y Paredes, entiendo que Di María también, por supuesto, y Messi, quedando como elemento de punta Lautaro Martínez. Esta es la confirmación que estábamos esperando del equipo argentino. Ahora vamos a trabajar como se pueda con la selección de Arabia, lo que ustedes puedan hacer desde ahí. Parte del desastre organizativo es la carencia de buena información en este sector donde estamos ubicados, es decir, en la prensa. La prensa está pésimamente informada, acá no hay nadie que ayude. A la chica que nos tenía que acomodar en el pupitre, en realidad la trajimos nosotros. Más o menos esta es la idea que tienen en cuanto a la organización del Campeonato del Mundo. Pero la plataforma Relatores está aquí, y lo vamos a disfrutar. Somos relatores, préndase a la plataforma, entrele para siempre a la plataforma Relatores. Aproveche toda la difusión que implica un campeonato del mundo para hacerse definitivamente amigo de una plataforma que ha hecho un soberano esfuerzo, una extraordinaria gestión para poder estar nosotros como relatores y las emisoras que nos toman aquí en el Estadio de Lusail, donde Argentina debuta en el Mundial de Qatar, donde nunca debió jugarse.
Más grande del mundo, senos, volar, pulga, dale, toma carrera, tiró, gol, gol, argentino, volá, pulga, volá hasta el cielo, falta festejarlo con el barrilete cósmico.
Cuando la selección vuela, volamos todos, Aerolíneas Argentinas, un equipo, un país, un sueño.
En el Teatro Roma de Avellaneda, más venís, menos pagás. Aprovechá el Pasaporte Roma, un beneficio para que puedas ver los espectáculos del teatro con importantes descuentos. ¿Cómo lo adquirís? En la boletería ubicada en Sarmiento 109, los viernes y sábados de 10 a 20 horas. O a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000. Conocé nuestra cartelera de noviembre ingresando en www.mda.gov.ar. Municipalidad de Avellaneda. Vivamos mejor.
Galería Ricardo López, Juana de Arte y Moderna Subastas acompañan a la selección en Qatar. Y les recuerda que para comprar o vender obras de arte, consulte con nosotros. Galería Ricardo López, @yahoo.com.ar o al 155-524-9054. Recuerde, para comprar o vender arte, Ricardo López. Galería, auspicia Rundini.
De los partidos inaugurales de Argentina en la Copa del Mundo, en Francia 98, le ganó 1-0 a Japón con el gol de Batistuta, otro gol de Bati en el 2002 en el Corea-Japón, 1-0 Nigeria. En el 2006 en Alemania, 2-1 a Costa de Marfil con los goles de Saviola y Crespo. En el 2010 en Sudáfrica, 1-0 Nigeria, el tanto de Heinze. En Brasil 2014, 2-1 a Bosnia-Herzegovina, un gol de Messi. Y en el 2018 en Rusia, 1-1 con Finlandia. Empató Agüero.
La tiene el equipo argentino. Toca y toca la selección. Engancha Rodrigo. La tira a las espaldas de la defensa de Brasil. Y arranca el fideo. Vuela el fideo. Tica la pelota. Viene gol. ¡Gol!
Cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas. Un equipo. Un país. Un sueño.
¿Sacando fotos con el celu?
No. Depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500.
El nuevo Fearless Pack presenta nuevos colores, elegantes siluetas y la última tecnología de Puma. Probá los nuevos botines de fútbol Future y Ultra que están aquí para recordarte que podés ser vos mismo, respaldado en tu propio estilo, filosofía y libertad de juego. Conseguilos en puma.com.
Soy Mario De Stefano, utilero de la selección argentina de fútbol.
Me viven pidiendo la camiseta de Messi, la camiseta de Messi.
Che, Marito, ¿no tenés una de Messi?
¿Qué hace este pibe con las camisetas?
Por suerte, ahora todos pueden tener la camiseta YPF en Messi Adidas.
Canjeala en YPF con tus puntos Serviclub.
Viví el Mundial junto al 2 Azul con los combos oficiales de la pasión argentina. Combo desayuno, combo merienda, combo premium y picada mundialista. Además, descargate la app 2 Azul y jugá al pronostigol. Tus pálpitos tienen miles de pesos en premios.
La plataforma Relatores en el Campeonato del Mundo. Debuta la selección argentina. Y aquí estamos con nuestra plataforma, con todos nuestros compañeros, lamentablemente todos en Buenos Aires. Yo estoy aquí gracias a Telesur, con el que estoy haciendo el programa, junto a Juan Pablo Sorín. Estamos con Leandro Rojas, nuestro técnico, pero de verdad que somos la hermanita menor. Yo estoy de acuerdo, es probable que 30 personas para la televisión pública sean insuficientes, es probable que tengan que ser 50, pero 30 de la televisión pública y ni un miserable viático para un trabajador de Radio Nacional, caramba, che, ni un pasaje. Qué manera de tratarnos. Esto vendrá de arriba, supongo, tiene que ver con los gastos, con los que no se animan, porque después viene la persecución, y los entiendo muy bien. Pero qué barbaridad, qué tristeza, porque hay mucha gente que hace muchos años que la rema como periodista o como técnico, y no hay un representante aquí. Los muchachos no pueden venir todos, lo saben muy bien, pero les gusta que esté alguno de ellos y vivir ese privilegio. Bueno, por eso es que digo que la transmisión es la plataforma Relatores, con mucho respeto por las autoridades de las emisoras que nos toman, porque sabemos que de su lado se ha hecho lo posible, pero más arriba las cosas han sido un fracaso estrepitoso para la radio. Qué tristeza que la radio haya entrado en esa desconsideración que a mí me estremece verdaderamente. Por eso es que le digo que estamos por la plataforma Relatores, y el que pueda tomar que lo haga. Y me da la sensación de que habrá que luchar a brazo partido para que la radio vuelva a ser esta y todas lo que corresponde a su historia. ¿Saben cuántas emisoras vienen de Uruguay? 9. No sé si 10. Uruguay, para 3 millones de personas. ¿Saben cuántos periodistas de promedio vienen por cada radio? 3 o 4. ¿Y cuántos técnicos? Mínimamente 2. Alguna emisora ha traído 7 periodistas. Y a mí me da lástima. Pero hay que meterle para adelante, hay que meterle con todo, y eso es lo que vamos a hacer. Saludo a todos mis compañeros en la radio y, por supuesto, a quienes han hecho tan grande la plataforma Relatores. Esperamos por Argentina, Arabia Saudita.
Acomoda la pelota el capitán del equipo rival. Va a venir el penal contra la Argentina. Ahí va, tiró. ¡Vuela el Divo! ¡Vuela y le saca el ángulo! ¡No es un arquero! ¡Es un avión! ¡Es un boy! Esta selección...
Cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas. Un equipo, un país, un sueño.
Construcción de paso bajo nivel Avenida Bosques. Avanzamos con obras estratégicas. Seguimos construyendo el nuevo paso bajo nivel en Avenida Bosques y Vías del Ferrocarril General Roca. Esta obra permitirá una conexión directa y fluida desde la ruta provincial número 36 y la Avenida Hudson, beneficiando a los barrios de Don Orione, Santa Marta, Ricardo Rojas y Bosque Centro. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendente Andrés Watson.
Décima octava participación de la Argentina en Copa del Mundo. 2 títulos en el 78 y en el 86. 3 subcampeonatos en 1930, 1990 y 2014. 81 partidos jugados en mundiales. 43 ganados, 15 empatados, 23 perdidos. 137 goles a favor para la Argentina. Recibió 93. 36 partidos invicto. Ganó 25 y empató 11. Hoy busca igualar el récord de Italia de 37 encuentros sin perder entre el 2018 y el 2021.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Otra vez en la transmisión de Relatores, aquí está Agustín Domper.
Ale, vamos a escuchar en esta oportunidad
al técnico Lionel Scaloni en la previa al debut de Argentina frente a Arabia Saudita en poco más de una hora, analizando quizás el momento más difícil desde que se juntaron para esta Copa del Mundo, que fue los cambios en la lista. Recordemos que Nico González y Joaquín Correa se pierden el Mundial por distintas lesiones, y que Thiago Almada y Ángel Correa están junto a la delegación que tiene a Guido Rodríguez recuperado de un cuadro febril de las últimas horas, y están los 26 a disposición. Esto decía Scaloni de los cambios que tuvo que realizar de manera obligada en la lista definitiva.
La decisión de los jugadores que se han ido, lamentablemente y con todo el dolor del mundo, es porque no daban garantías de poder estar bien en el resto de la competición, y es una decisión dolorosa, pero como siempre dijimos, pensamos en el bien del equipo y pensamos en lo mejor para el equipo, más allá de que las decisiones son durísimas. Bueno, han venido dos compañeros más que están bien y que vienen a aportar lo suyo.
Ahí estaba la palabra de Scaloni. Reiteramos, equipo confirmado de Argentina para el debut. En el arco número 23, Dibu Martínez. 26, Nahuel Molina en el lateral derecho. 13, Cuti Romero. 19 para Nicolás Otamendi. Casaca número 3, Nico Tagliafico. En el medio campo, el 7, Rodrigo De Paul. Número 5, Leandro Paredes. Casaca 17 para el Papu Gómez. El número 10, el capitán Lionel Messi. 22, Lautaro Martínez. Y el 11 será Ángel el Fideo Di María.
Ahora no volvimos a ilusionar.
Late, 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 Pitusa chocolate.
Brilla, 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 Pitusa de vainilla.
¡Ey! Ya llegó la hora de que alentemos todas juntas.
¿Y cómo sería?
Eso, ¿cómo sería?
¡Vamos Argentina! ¡Vamos a ganar! ¡La hinchada de Pituzas no deja de alentar!
Nuevos paquetes Pituzas Mundial. El gusto de alentar estos dos colores. Calidad Parnor.
Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros. Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua. Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas. Incendio total o parcial y rotura de hélice.
Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
Roberto Ayala.
Siempre, siempre. No subestimar a nadie, a ningún rival. Pero bueno, imponernos con nuestro juego desde el minuto uno.
Sabés que hay 47 millones de personas que están eufóricos pensando en ustedes.
Lo sé, y bueno, estamos ilusionados como ellos también, y que se queden tranquilos, como dijo el técnico, de que el grupo va a dejar todo. También déjame, por favor, mandar un mensaje a Oscar Garré.
Sí, claro. Un beso grande, Oscarcito, sí, señor. Sí, está
aquí
muy bien.
La palabra de Roberto. Gracias, Ayala, Robert. Uno de los ayudantes del técnico Scaloni.
Lo que dijo de Garré tiene que ver con que los campeones juntos se iban hacia Qatar, y en la previa del viaje tuvo una complicación cardíaca, tuvo que ser internado en terapia, un mal momento, por supuesto, de salud, y por eso Ayala lo saluda. Y se quiebra y no pudo seguir hablando. De campeón a campeón. Esto es lo que escuchamos.
Energizate en un lugar único. Disfruta. Relájate. Descubrí sus sabores. Energizate en Jujuy. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 40-0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina que pagan número 1408. Tarifas OSDE, comuníquese al 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contactar a OSDE.com.ar.
Fridor, salchichas alemanas sin piel, Leberwurst, chacinados gourmet ahumados. Des el gusto, Fridor, para disfrutar todos los días.
Ya vuelve Víctor Hugo desde Doha. Ya estamos analizando con Viviana Vila al equipo argentino que a las 7 de la mañana de nuestro país va a enfrentar a Arabia Saudita. Comienza el recorrido del Mundial. Ahora nos preparamos para las noticias de Radio Nacional.